Vamos a ver en el libro inicialmente del profeta Ageo y del profeta Zacarías. Vamos a ver algunas profecías, pero para poder entender mejor, vamos a mirar en estos días, creo que ya aquí en Armenia, miramos algunos pasajes que son como principios de hermenéutica. No sé si fue aquí con los hermanos que vimos algunos pasajes del Eclesiastés, fue aquí, ¿verdad? Entonces, relacionados con esos pasajes, vamos a ver uno que lo complementa en Zacarías, porque lo que aquí dice nos lo ayuda a utilizar. En el capítulo 3, Zacarías, como lo dice en Esdras, en el libro de Esdras vemos algo muy interesante, que es tipología, y los libros de Ageo y Zacarías están entre los llamados libros de la restauración. Y yo quería que dejemos ahí marcado Zacarías 3 y veamos un poquito el contexto de Zacarías y Ageo. Zacarías 3 nos va a ayudar, por lo menos, a leer los subtítulos que la sociedad bíblica puso en algunos capítulos. Esos subtítulos ya nos dan una idea general de qué tratan esos capítulos. Entonces, si ustedes vienen conmigo a Esdras, voy a leer acá los subtítulos iniciales de los primeros 5 capítulos, para que hagamos una panorámica y nos situemos históricamente y también proféticamente. El decreto de Ciro. Esto es ya cuando pasó el Kairos o el tiempo de Babilonia y comenzó el de Persia. Entonces, en Babilonia fue el cautiverio, la diáspora, la dispersión, la esclavitud, pero al quitar Dios los reyes de Babilonia y poner a los de Persia, empezó la época del retorno de aquel cautiverio. Dios había establecido 70 años para tratar con su pueblo, para purificarlo de la idolatría y volverlo a Dios mismo y al propósito de Dios. Y eso lo hizo cuando ya pasaron los 70 años de Babilonia. Entonces Dios juzgó a Babilonia y quitó a los reyes de Babilonia y puso a los de Persia, Darío el Medo, y entonces Ciro el Persa, y después continuó con ellos. Y dice acá en el decreto de Ciro, era para que retornen los pueblos a sus lugares, Israel vuelva a su ciudad y a su país. Inclusive Ciro les pidió que levanten la casa de Dios y que oren por él. Entonces viene el regreso a Jerusalén y vienen los que volvieron con Zorobabel. Ustedes van a ver en el 2:2, dice, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa. Este es Yeshua, el mismo Josué, hijo de Josadac. Ahí habla de Nehemías y otros. Y en el capítulo 3, ya cuando ellos salen de Babilonia y llegan a Jerusalén, entonces llega el capítulo 3, que dice: restauración del altar y del culto. Ahí, si usted lo lee con cuidado, en el mes séptimo, que es el mes de Tanín, vamos a ver de estas fechas allí en Ageo y en Zacarías, dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en sus ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, o sea Yeshua, hijo de Josadac, que es el mismo Josué, hijo de Josadac, que se refiere más adelante en Ageo. Y sus hermanos los sacerdotes, cuyos nombres también están en Zacarías, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, el varón de Dios, y colocaron el altar sobre su base. Y si usted sigue leyendo ahí hasta que termine esa sesión en el 7, ve que entre los distintos otros sacrificios que restauraron lo que se llama el sacrificio continuo, holas tamid, es la palabra en el hebreo, holocausto o sacrificio continuo, tamid quiere decir continuo. Y eso es muy importante en cuanto a la profecía de los últimos tiempos, porque el Señor Jesús, en Mateo 24, cuando le preguntan por las señales del fin, Él dice algo muy importante que lo vamos a leer ahí en Mateo 24. Estuvimos esta mañana viendo la gradualidad de los alertas, del amarillo al naranja y al rojo, y quedamos por ahí viendo cosas del tiempo del rojo, algunas cosas, leímos datos sobre todas estas guillotinas y cosas, por lo que venía hablando de que habría una persecución a los cristianos, que serían aborrecidos de toda la gente. Entonces fuimos adelantando algunas noticias para saber que todo eso está ya aconteciendo en otros países de manera terrible, y aquí ya se están preparando, ¿no? Entonces en Mateo 24, cuando se llega a la alerta roja, que fue donde quedamos esta mañana, y ahora seguimos un poco, dice entonces desde el 13, donde habíamos quedado, el que persevere hasta el fin, hipomene, este será salvo. La perseverancia, la palabra de la perseverancia, de la paciencia, de la constancia, de la sumisión. Entonces ya cuando mencionó el fin, que ya es la alerta roja, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Cuando él dice este, es lo que él viene predicando, que incluye todas estas cosas escatológicas. Todo esto él lo incluye en el evangelio del reino, que debía ser predicado en el tiempo del fin a todas las naciones. Y en estos días también estudiamos Primera de Pedro, ¿recuerdan? Y también Segunda de Pedro, donde habla de estas cosas. Voy solamente a leer una para recordarla y para volverla a colocar en su sitio, ¿verdad? Entonces, dice así, en la Primera de Pedro, en el capítulo 1, donde el apóstol Pedro habla de estas cosas y dice así, desde el 10, 1:10 al 12, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Entre esos profetas que indagaba está Daniel. Ahí pasamos al capítulo 7 y leímos los distintos reinos que reinarían, ¿verdad? Y dije que lo que leímos ahí en Daniel 7, cuatro veces es repetido en el mismo 7 debido a la indagación de Daniel. Y cada vez que él preguntaba sobre lo que se le mostró, se le añadían más detalles. Y veía más de lo que primero vio porque preguntó. Y luego cuando se le mostró por segunda vez, volvió a preguntar. Primero se le mostró todo el panorama, entonces él preguntó por ese panorama. Luego se concentró en la cuarta bestia. Y se concentró en los 10 cuernos. y se concentró en el cuernito que salía entre los 10 cuernos. O sea, 4 veces habló de lo mismo y cada vez le añadió detalles. Y eso es lo que ejemplifica lo que aquí dice Pedro. Los profetas, entre esos Daniel, inquirieron y diligentemente indagaron. Lo mismo vamos a ver ahora en Ageo y Zacarías. Ahora mire la indagación acerca de qué puntos era, escudriñando qué persona, eso relativo al Mesías, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, el cual estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, primera venida, y las glorias que vendrían tras ellos, segunda venida y establecimiento del reino milenial, luego del eterno. Y dice, a esto se les reveló, que no para sí mismos, como cuando Daniel preguntó cómo es esto, dijeron, anda Daniel, estas palabras están cerradas, selladas hasta el tiempo del fin. O sea que él dice, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que, note esto aquí, ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. O sea que el Evangelio incluye todas estas cosas relativas a Cristo y al orden de los tiempos, ¿ve? El Evangelio por el Espíritu Santo envió del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y recordamos cómo en Daniel, cuando Daniel ya paró de preguntar, continuaron preguntando los ángeles para que Daniel oyera y escribiera, aunque no entendía. Entonces nos damos cuenta que esto, todo esto es parte del Evangelio del Reino, porque la salvación no es solo perdonarnos los pecados y que no nos vamos al infierno. Eso es para salvarnos del infierno, pero Él también nos salva de nosotros mismos, nos hace nacer de nuevo. La salvación no solamente es algo jurídico, sino también orgánico. El Señor no solo hizo algo por nosotros, sino que también hace algo en nosotros y también hace algo con nosotros. Y la salvación, que la parte de la salvación espiritual es como las arras de la herencia, pero el resto de la herencia incluye las glorias que vienen después de los sufrimientos, incluye el reino eterno del Altísimo con los altos del Altísimo, los santos. Pasan Babilonia, Persia, Grecia, Roma, el Anticristo, y llega el milenio y llega el reino eterno. Es parte de la gran salvación de Dios. Aquí eso es lo que se ve de primer Pedro. Pedro habla de esa salvación en el 5 del 1. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación del espíritu ya se dio, la del alma se está dando, y la que ha de venir, la que dice el Señor, será salvo, o sea, la salvación futura, atañe a nuestro cuerpo y atañe al reino. La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ese es el aspecto futuro, será salvo. El Señor dice que ya somos salvos, ese es en el Espíritu. El Señor dice que nos ocupemos de nuestra salvación, como en Filipenses, eso es en nuestra alma. Y el Señor dice que seremos salvos, que cuando Él se manifieste, que es nuestra vida, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. De la salvación abarca el presente y el futuro, inclusive ya los que hemos sido salvos algunos años, el pasado. Amén. Pues todo eso, incluido lo del reino y todas estas cosas que estamos viendo de la escatología, todo eso es parte del Evangelio del Reino. Entonces todo esto era solamente tomando a Pedro y al que por el Espíritu, seguramente de lo que dice acá, él se basó. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. O sea, estos alertas están incluidos en el Evangelio. ¿Se da cuenta? Porque aquí él está respondiendo las preguntas: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces esas cosas son parte del Evangelio, del reino, a ser predicado hasta el fin. Inclusive si no se predica, no puede llegar el fin, porque él dice así: será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, vuelve a citar el fin, vendrá el fin. Ese ya es la alerta roja. Pero entonces, al mencionar ya dos veces el fin, en el 13 y en el 14, al final de los versículos, dice: por tanto, note, esa palabra, el fin, la va a asociar con algo especial para responder las preguntas que le hicieron al principio los apóstoles. ¿Cuándo será su venida? ¿Y qué señales habrá de su venida y del fin del siglo? Y entonces él habló la alerta amarilla, la naranja y la roja, que fue las que estuvimos viendo esta mañana, la parte exegética, con ilustraciones de la actualidad, ¿no? Entonces ahora ya estamos en la alerta roja, siguiendo de ahí. Por tanto, cuando veáis, o sea, que los santos que estén en el tiempo del fin verían esto. Claro, hay muchos que ya murieron en 21 siglos de historia de la Iglesia, pero el fin tenía que llegar y habría santos en el tiempo del fin que lo verían y que estarían vivos cuando el Señor viniera, aunque muchos murieran. Entonces ahora dice así: cuando veáis, o sea que los santos del fin lo verían, en el lugar santo, o sea que el templo sería restaurado, la abominación desoladora, o sea, de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Jesús está apelando a que leamos a Daniel y lo entendamos, porque ahí Daniel habló de las señales del fin mismo, y Jesús está diciendo qué cosas pertenecen a una alerta amarilla, qué cosas pertenecen a una alerta naranja, pero qué cosas pertenecen a la alerta roja. Entonces ahora él dice así: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ahí nos damos cuenta que el templo va a ser restaurado y en el lugar santo se va a poner la abominación desoladora, que es la imagen de la bestia, y a esas cosas el Señor ya está llamando alerta roja. ¿Por qué vine para acá? Porque lo que estamos leyendo en Daniel tiene que ver precisamente con eso. Volvamos entonces a Daniel, porque la abominación desoladora está relacionada con el continuo sacrificio, y por eso empezamos por Esdras y por el mes en que es restaurado el continuo sacrificio en la tipología, y por eso vamos a leer algunos detalles de Ageo y Zacarías, y todo eso está relacionado. Pero entonces vamos a Daniel 11, versículo 31, que es uno de los versos de lo que Jesús dijo y habló Daniel, y Jesús nos mandó a Daniel y nos mandó a leer Daniel y entender Daniel. Y dice en el 11:31: y se levantarán de su parte, esto es de parte de algún personaje que viene reptando desde el verso 21, que se le llama un vil o un despreciable según la traducción, que al final resulta ser el anticristo. O sea que en Daniel se describe el anticristo en sus diferentes etapas. Antes de su apoteosis, ya como anticristo, él empieza a moverse en la política mundial, y aquí está descrito. Ya algunas cosas ya hemos leído en estos días pasados. Pero ahora llegamos al punto específico que Jesús dijo, cuando veáis esto, y eso es lo que dice acá en este verso, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. O sea, el santuario tiene que ser restaurado. Ya está prefabricado, falta montarlo. Y dice, y la fortaleza, que en otro lugar se le traduce como el ejército. Y aquí ya mencionamos cosas que han pasado, como inclusive el ejército de Israel ya entró en pacto con la OTAN y ya están haciendo ejercicios conjuntos. La OTAN es el ejército del gobierno mundial. La OTAN es la alianza de las dos bestias de Apocalipsis 13. Dice que una bestia surge del mar, que es al fin el anticristo, y la otra bestia surge de la tierra, pero es la aliada de la primera, ejerce su poder delante de la primera, hace caer fuego del cielo a la tierra, así como Hiroshima, así como Nagasaki, como las demás invasiones con aviones tripulados y no tripulados, manda poner un chip en la mano derecha, una marca, como está pasando justo con ese personaje que dirige esa otra bestia. OTAN quiere decir Organización del Tratado de Atlántico Norte. El Atlántico Norte queda entre Europa y América, y esos son los dos hemisferios aliados en el occidente, de donde va a surgir en el viejo el anticristo y en el nuevo el falso profeta. Y que esas cosas ya muchas se están dando, más avanzada de la que nos imaginamos. Lo que fue el Imperio Romano, ya de él cayó el Imperio Romano antiguo, el pagano, surgió el llamado Sacro Imperio Romano con Carlomagno. El premio a favor de Europa se llama así, Premio Carlomagno, y se lo entregaron precisamente a Hermann von Rompuy. Y entonces la alianza de Europa con América es la OTAN. Es la OTAN. Y ese es el ejército del gobierno mundial. Y el pacto de Israel con ellos ya se dio cuando Simón Pérez visitó a Rompuy en Bruselas. Hicieron ese pacto ya. Pero también está levantándose el tercer templo. Las maquetas ya están, el plano ya está, el templo está preconstruido.
Aquí en Colombia ya se hizo una reunión en Cartagena y están viendo que todo eso del chip ya.
Sí, exactamente. Todo eso ya está avanzado en más de lo que uno se imagina. Sí, muchas cosas. Entonces ahora viene este asunto acá y dice acá, estamos en el 11:31. El 11:31 es lo que podríamos llamar el comienzo de la gran tribulación. Del 31 al 45 está descrito el gobierno del anticristo. Y ahí dice así, el 31, se levantarán de su parte, ¿de parte de quién? De alguien de quien ya se viene hablando desde el 21. Pero del 21 al 31 son las etapas antes de la apoteosis, antes del gobierno mundial, el personaje moviéndose, retando con astucia, con poca gente, pero preparando todo para ya cuando llegue el momento en que se siente en el templo, ya es la apoteosis, que explica Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando hablando de la segunda venida de Cristo dice, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Todo eso proviene de Daniel 11. ¿Ve? Entonces aquí en el 31, al final del 30, ya vemos la apostasía. La última frase del 30, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Eso, los que abandonan el santo pacto son los apóstatas. Y aquí dice que él se entenderá con los apóstatas. De hecho, él mismo será un apóstata, porque dice que abandonará al Dios de sus padres. Sus padres eran creyentes. Y él abandonará al Dios de sus padres y se meterá con otro Dios, que es el dragón, el diablo. Por eso Apocalipsis dice que el dragón le dará su poder y autoridad a la bestia, que es el anticristo. Se mete con los luciferianos, son ellos, los luciferianos de las élites altas, los que están interesados en un gobierno mundial. Y están esperando a lo que en las profecías de Virgilio, que escribió varios, un poeta romano que escribió varias cosas, él habla de el hijo de Lucina, o sea, de Lucifer, el hijo de perdición. Entonces, al llegar al 31, dice, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Ese es el templo, el tercer templo, que está a punto de ser levantado, porque eso dice, veréis cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló Daniel. Y aquí está hablando Daniel y dice, profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. Y ya viene la conexión con Esdras y las profecías. Y pondrán la abominación desoladora. Y vuelve y repite, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Espero que estemos en este lado del pueblo, no en el de los apóstoles. ¿Y cuál es nuestro trabajo de ese pueblo? Los sabios del pueblo instruirán a muchos. Ese es nuestro trabajo, instruir a muchos. Más, y dice, por algunos días, ahí viene la persecución, caerán espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y ahora mire lo que Pablo decía en Tesalonicenses, que el anticristo se sentaría en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El rey, ¿cuál es ese rey? Ese que quita el continuo sacrificio y pone la abominación desoladora, o sea, el anticristo. Hará su voluntad, se ensordecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, pero no para siempre, sino solamente hasta que sea consumada la ira, que se consuma con las siete tazas de la ira que se derraman en la gran tribulación, como lo dice también Daniel en el 9:27, que lo vamos a ver. Porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del clamor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Pero mire a quién es el que va a engrandecer. Más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, como se le llama en la masonería, Lucifer. Dios con minúscula, que sus padres no conocieron, de que es apóstata. Lo honrará con oro y con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, con un Dios ajeno, o sea, el dragón. Se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. ¿Se da cuenta cómo lo va describiendo y cómo ya lo resume Pablo en su carta? Ahora veamos, hay más cosas todavía, pero vamos a juntarlas aquí con el 9:27, donde se describe los últimos siete años, o sea, el centenario o semana de año septuagésimo de los 70 de la profecía de Daniel 9. dice, por otra semana ese personaje, note cómo empieza la semana final, confirmará el pacto con muchos, todos esos pactos, esos arreglos, incluido lo que la hermana mencionó acá y otras cosas que podríamos explicar aquí también. Pero corro. A la mitad de la semana, note cómo concuerda con el 9:11, se quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Y aquí que dice el 9:27, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, o sea, a partir de esa mitad, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, ese es el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado, que son 7 tazas de la ira, se derrame sobre el desolador. Pues ahí ya estamos viendo que la última semana está dividida en dos. En la primera parte habrá acuerdos y todo esto, ¿no? Porque se está globalizando para la apoteosis del anticristo en la segunda parte. Pero ¿cuál es la señal roja que dijo el Señor Jesús? Cuando veáis en el lugar santo, o sea, es ya del templo, la abominación desoladora. Pero para que la abominación desoladora se ponga a la mitad de la semana y empiece la gran tribulación con el anticristo, se tiene que quitar el continuo sacrificio. Pero el continuo sacrificio, como veíamos cuando estudiamos Daniel 8, cuando vimos lo de Eclesiastés y todo eso, ahí dice de la siguiente manera, vamos ahí a verlo otra vez. Mateo 24:15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló Daniel. Ya fuimos a Daniel 11, ya fuimos a Daniel 9, y en estos días pasados pasamos por el 8 y por el 7 y por el 2, porque el Señor nos manda a leer Daniel y entender. Ahí te das cuenta de que para poder levantar el templo se tienen que poner los cimientos, y que para poder poner los cimientos se tiene que restaurar el continuo sacrificio. Y ahí es donde entra Esdras. Entonces ahora sí, volvamos allá a Esdras. Todo esto era para encajar con Esdras, porque Esdras nos habla de algo que luego Zacarías dice que es un asunto simbólico. O sea, que lo que acontece en el tiempo con Josué y sus compañeros y aquella época, que también está solo Valer y viene después Esdras, dice que es, ellos son varones simbólicos. Zacarías 3 dice que son varones simbólicos. Entonces vamos a verlo en Zacarías capítulo 3 versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, o sea, ese es el mismo Jesuá que leímos en Esdras. Tú, sacerdote, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Otra traducción dice hombres de presagio. Y la King James, traducida al portugués, dice varones simbólicos que representan eventos del futuro. Esa es la traducción de la King James cuando la pasan al portugués. Yo lo sé de memoria porque la he estado compartiendo allá en Brasil. Hombres o varones simbólicos que representan acciones del futuro. Y aquí volvemos a acordarnos de lo que estudiamos aquí sobre Eclesiastés, lo que ha de ser fue ya, y lo que estudiamos de los varones simbólicos, ¿se da cuenta? Y de las vidas paralelas. Entonces note esta palabra que se le dice de parte de Dios del cielo al profeta Zacarías, que ese Josué, que es hasta con el mismo nombre de Jesús y se le llama el renuevo como a Jesús, que está representando en el tiempo de Persia, en el tiempo de la restauración del segundo templo, lo que tiene que ver con el tercer templo en la venida del verdadero Yeshua y el verdadero renuevo, que es el Señor Jesús. Así como Salomón era el hijo de David, que edificó el primer templo, pero era figura de Jesús, el verdadero hijo de David, que edifica el verdadero templo, que es la iglesia. Pero la iglesia tiene sus vencedores que van a reinar con Cristo en el milenio, y el tercer templo va a ser el del milenio, desde donde reinará Cristo con los vencedores en el milenio. Entonces, la Biblia va desarrollando una tipología. Comienza la tipología con Eva, cuando Dios le dice a Adán: le haré ayudadura idónea. Y le sacó una costilla del costado, y dice el original hebreo, le edificó una mujer. La mujer es la figura del edificio, de la casa, de la familia de Dios. Entonces aparece asociada con edificación. Así como Dios le sacó de la costilla de Adán, le edificó una compañera idónea, que es Eva. Así también Cristo, que dice que es tipificado por Adán. Romanos dice que Adán es figura del que había de venir. Por eso, cuando él tuvo su sueño profundo en la cruz, cuando murió, fue herido en el costado como Adán, y le salió sangre y agua para que haya iglesia. Si el Señor no derrama su sangre por nosotros, no tiene iglesia. Entonces, por eso dice que Adán es figura del que había de venir. ¿Se da cuenta? Luego, esa figura de la casa de Dios, de la edificación, le edificó una mujer. Aparece como Betel en el tiempo de los patriarcas. Betel quiere decir lo mismo que edificación, casa de Dios. Pero luego esa tipología que muestra en las líneas mínimas, la roca, el aceite de la unción sobre la roca y la libación sobre la roca ungida, ahora desarrolla a Eva en Betel. Luego llega Moisés y se desarrolla Betel en el tabernáculo. Luego llega David y Salomón y se desarrolla el tabernáculo en el primer templo. ¿Quién edificó el primer templo? El hijo de David, que es figura de Cristo, que es el verdadero hijo de David, pero el otro era la figura. Es decir, antes de hacer una casa se tiene que hacer una maqueta, y antes de hacer la maqueta se hace un plano. David recibió de Dios el plano, se lo pasó a Salomón, y Salomón edificó el templo. Pero el verdadero templo es Cristo, es la iglesia. El verdadero hijo de David es Cristo. Dios le dijo a David: tú has derramado mucha sangre, tú no me edificarás casa, pero tu hijo que nacerá de ti, él me edificará casa. ¿Quién es el hijo de David? El verdadero y definitivo es Jesucristo. Y la verdadera casa de Dios es la iglesia, que tendrá vencedores, reinará con Cristo en el milenio, en el tercer templo, y en la eternidad es la nueva Jerusalén, la esposa, la misma Eva, pero desarrollada en nueva Jerusalén, al final. Entonces hay un principio de la edificación de la casa en medio de la guerra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y uno contiene el anticipo del otro, que se desarrolla. La alegoría primera, el ADN, digamos, de todo esto está ya en Eva. Y luego se desarrolla en Betel y luego en el templo. Ahora, así como hubo un primer templo, hubo un segundo templo, porque Satanás atacó el primero, pero en el tiempo de Babilonia lo destruyó, pero vino el tiempo de Persia y fue restaurado el segundo templo. Pero se nos dice que todo lo relativo a Josué, que fue el que restauró con Zorobabel y sus compañeros el segundo templo, es un símbolo de evento del futuro. O sea, el tercer templo y la venida del verdadero Mesías, que vino primero y viene otra vez después. ¿Se da cuenta? En la primera venida Zacarías profetiza las dos venidas, y Zacarías profetiza en este tiempo. Entonces ahí vamos a volver a Esdras, y ya estábamos viendo los títulos de qué trata Esdras, y vimos que en el capítulo 3 hay dos partes, y en la primera parte está la restauración del altar y del culto, y en la segunda parte la colocación de los cimientos del templo. ¿Y lo ves? Entonces, antes de que se puedan colocar los cimientos del templo, se tiene que restaurar el altar y el culto. Y entre esa restauración, dice en el verso 5, además de esto, el holocausto continuo, ¿ves? La nueva luna, todas las fiestas. Entonces el continuo sacrificio, que aquí le dice holocausto continuo, es el olas tamid en el hebreo. De holas viene holocausto en español, y tamid quiere decir continuo, perpetuo. Dios, el primero de Elul, en el libro del Éxodo, en el capítulo 29 o 39, voy a ver para no equivocarme, para que quede grabado y no se equivoquen los que lo quieran buscar, creo que es el 28 y 29, sí. Allí, desde el verso 38 al 46, está una serie de sacrificios que Dios establece. Uno que es diario, que es se celebra por la mañana al salir el sol y por la tarde al ponerse el sol. Ese es el que se llama el olas tamid, el tamid, el sacrificio continuo. Dios mandó en esa fecha, que tú la puedes leer al seguir toda la cronología de Éxodo, y ahí vas viendo en qué fecha fue saliendo, llegando, subiendo, bajando. Ahí aparece cuando Dios mandó que se haga un sacrificio continuo todos los días, uno por la mañana y otro por la tarde. Luego dice cómo también el sábado se debe hacer todos los sábados un sacrificio. Todas las lunas nuevas, o sea, cada mes. Y al año se tiene que hacer aquel ciclo litúrgico de las siete fiestas. Pascua, ácimos, primicias, pentecostés, y luego vienen las trompetas, y luego viene el Yom Kippur, día de expiación, y el que se llama aquí cabañas o tabernáculo o Sukkot, el primero Pascua, el último Sukkot, que son los que están señalando las lunas rojo sangre. Siempre han caído en Pascua y en Sukkot, en la primera y en la última, el año pasado y también este año. O sea, cuando hay tétradas de lunas que se convierten en rojo sangre y sirven de señales al avance principal de la obra del Señor. Él dijo que habría señales en los cielos y en el sol y en la luna. Esta es la séptima tétrada de luna rojo sangre desde la primera venida de Cristo y ya señalando la proximidad de la segunda. El año pasado se dio el 4 de abril, el 14 de abril, luego se dio el 8 de octubre, que es una fecha que está profetizada en Ageo y que tiene mucho que ver, y vamos a ver lo que dice. Luego se dio el 4 de abril este año, ya van tres lunas sangre. La próxima se dará el 28 de septiembre, que es el día de Sukkot de nuevo. Solo que en el Sukkot del año pasado se hizo el acto profético con una réplica. Para este año se quiere hacer el verdadero, y ya tienen el altar verdadero del templo prefabricado, no montado todavía, pero que van a montar. Entonces, mire lo que nos enseña Esdras, de que en el mes séptimo se restauró ese sacrificio. El año pasado, en el mes séptimo, no el mes séptimo del calendario gregoriano, sino del bíblico, o sea, Tanín, que fue el 21 de Tanín, que equivale al 8 de octubre, que el año pasado la segunda luna sangre fue el 8 de octubre, que es el 21 de Tanín. ¿Por qué es importante esa fecha? Porque vamos a leer en Ageo que Dios dice, de aquí a poco voy a hacer esto. Y ese aquí es precisamente el día de la luna rojo sangre, el 8 de octubre, que es el 21 de Tamuz. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? ¿Quiere leerlo? Vamos ahí. Vamos a Ageo entonces. Vamos a saltar a Ageo. Creo que ya, perdón, todavía me falta un poquito de Ageo para que saquemos más provecho. Primero se restaura en Etanim, cuando llegó el mes séptimo, ese es Etanim. ¿Se da cuenta? Es restaurado el continuo sacrificio y el altar y las otras cosas. Luego, ¿qué pasa? Viene el 8, colocación de los cimientos del templo. O sea que los cimientos del templo se colocan después de la restauración del continuo sacrificio. ¿Se da cuenta? Note, antes se restaura el altar y el continuo sacrificio y los demás sacrificios, y después se colocan los cimientos del templo. No necesita haber templo para restaurar el continuo sacrificio, más bien se necesita el continuo sacrificio para poner los cimientos del templo y después levantar el templo. Si se dan cuenta, al verlo aquí en Esdras, que es la tipología, primero, vea, se levanta el continuo sacrificio del 1 al 7 de Esdras 3, y luego se levanta en los cimientos del templo, no todavía el templo. Pero entonces, cuando ellos están en eso, ¿cuál es el título del siguiente capítulo? Los adversarios retienen la obra, o sea, las naciones de alrededor se oponen a que Israel restaure el templo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es las naciones, pero Dios llega en el capítulo 5, reedificación del templo. ¿Y cómo empieza la reedificación del templo? Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Ahora, ¿qué decía Zacarías de todo este movimiento? Que eran varones simbólicos que representan el evento del futuro, como la visión de Jay dice, explicando lo que quiere decir hombre del presagio, varón del futuro. Entonces ya nos damos cuenta que lo que pasó, la preparación para el segundo templo, era un símbolo para el tercero. ¿Se da cuenta? Era una figura. Lo dice Zacarías 3 y lo dice también Eclesiastés. Entonces ahora sí, vamos a Ageo, vamos al profeta Ageo. Profeta Ageo, son los libros de restauración, o sea que está después de los libros de Babilonia, de la dispersión, del cautiverio, como Isaías, Jeremías, Ezequiel nos hablan del cautiverio, incluso Daniel. Y después, entonces hay que ir a buscar a Ageo, que está antes de Zacarías. Malaquías es el último, antes Zacarías y Ageo, que profetizaron juntos, y ahí vimos la localización de Ageo y Zacarías, el contexto simbólico de la profecía de ellos. ¿Ven? Entonces aquí en Ageo ustedes se van a encontrar con unas fechas curiosas. Y yo ya les he contado a ustedes de que las fechas se repiten, y aquí les conté un ejemplo, el 9 de Ab, cómo tantas cosas acontecieron en el 9 de Ab. Recuerda, justo el día que se destruyó el primer templo, fue en el 9 de Ab. El día que se destruyó el segundo templo, el 9 de Ab. El día que empezó la Primera Guerra Mundial, el 9 de Ab. El día en que comenzaron a matar a los judíos Hitler, fue el 9 de Ab. Y hay muchas más repeticiones de las fechas bíblicas, porque dice Dios, lo que ha de ser, pues ya Dios restaura lo que pasó. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. ¿Cuándo fue que murió el Cordero de la Pascua? En el día de la Pascua. ¿Cuándo fue que llegó el Espíritu Santo? El día de Pentecostés, todo cumpliendo las fiestas, porque todas las fiestas son sombra de Cristo, dice Colosenses 2.16. Colosenses 2.16 dice que el sábado, que las fiestas, o sea, esas que mencioné hace un rato, desde la Pascua hasta Sucot, son sombra de Cristo, hablan de Cristo, son un símbolo de Cristo. La Pascua, se sacrifica un cordero para que el pueblo sea libre, y se come la carne del cordero con ácimos, como Jesús dijo: esta es mi carne, el que coma de ella vivirá eternamente. Y luego toma el pan ácimo, y lo asocia con su carne, y luego resucita, que son las primicias de los resucitados de entre los muertos. Todas esas fiestas presentan distintos aspectos de Cristo, y por eso en Deuteronomio 16.1 dice: Dios, guardarás el mes de Abib, Nisan, porque ese es el mes en que comienza por el equinoccio, que es cuando la elíptica cruza el ecuador del sol. Ahí está más cerca del sol la tierra. Ese es el año nuevo verdadero, que fue ahora el 21 de marzo, el 20 de marzo, al ponerse el sol, se acabó el año bíblico y comenzó el año nuevo, y justamente con una señal. Y esa señal es el eclipse de sol que pasó por el polo norte. La próxima señal es el otro año civil, ahora el día de las trompetas, el 13 de julio. De septiembre, cuando va a pasar por el polo sur. ¿Por qué está dando Dios señales en el polo norte y en el polo sur? Vamos a verlo por qué. Entonces vamos aquí otra vez a Jesús. Se mide la primera fecha. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, que es Elul, el primer día del mes, vino palabra de Yahvé por vía del profeta Ageo. ¿A quién el profeta hizo? A Zorobabel. ¿Y qué le dice? Si usted lee, yo voy a resumirlo, le dice que el pueblo está ocupándose solo de sus propias cosas, de su propia casa, pero que la de él está abandonada, y que por eso es que le han venido problemas. Espera ganar 50 y solo tiene 30, y va a recoger los 30 y solo tiene 20. Es como la harina que se le va saliendo del bulto. Y dice, ¿por qué? Porque su casa está abandonada. Entonces, ¿qué dice? Edifiquen mi casa. Y claro, la casa es para, dice que somos, y lo dice Pedro, ya pasándolo del antiguo a la figura, nuevo, la iglesia, dice: acercándonos a Él, somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios mediante Jesucristo. O sea, todos aquellos sacrificios que Él mandó, el diario, el semanal, el mensual, el ciclo litúrgico anual, todos son figuras de Cristo. Todos hablan de distintos aspectos de la obra de Cristo. Dios quiere que tengamos a Cristo constantemente. Luego ese sacrificio, en ese día el Señor lo convierte en la Santa Cena, y que hagamos memoria de Él hasta que Él venga. Y dice que todas esas fiestas son figura de Cristo, son sombra de Cristo. Entonces ahora llegamos aquí a Geo, justo este día. Nota, hermanos, en el día, como lo leímos en el 29 de Éxodo, en el día primero del mes sexto, que es Elul, Dios manda hacer estos sacrificios. En ese mismo día Dios manda restaurar el templo y los sacrificios. Y, hermanos, dice lo siguiente, y quiero que ustedes lo vean. Marcamos aquí en Ageo, porque vamos a leer Ageo, algunas partes claves, pero para entender mejor vamos un poquito, nada más, para entender el asunto. Vamos a Oseas, capítulo 3, versículos 4 y 5. Vamos a entender Oseas, capítulo 3, versos 4 y 5. ¿Qué dice? Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod, sin serafines. Esta estatua era la de los querubines, la que mandó a hacer el Señor mismo. Y verso 5, después, o sea, después de esos muchos días, o sea, después del periodo de dispersión de Israel, entonces viene el periodo del retorno de Israel, como ahora. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Ahí en David ya venía el Mesías, se refiere al Mesías. Y temerán a Yahvé y a su bondad en el fin de los días. Entonces note cómo aquí, como también habló Jesús, ellos serían esparcidos, pero al final, cuando se acabe el tiempo de los gentiles, comienza lo que faltaba del tiempo de ellos, que eran las 70 semanas, ya habían acontecido 69, y falta todavía la última. Y en la última es donde la primera parte del anticristo hará pactos, y a la mitad se sentará en el templo, que será restaurado en la primera parte, y lo profanará a la mitad de la semana, quitando el continuo sacrificio que es restaurado en la primera parte. Entonces miren en qué tiempo estamos. El 20 de agosto, anote esa fecha, del 2013. Si tú lo trasladas al calendario bíblico desde el gregoriano, ese 20 de agosto era el primero de Elul, el día en que Dios mandó a hacer el continuo sacrificio. ¿Qué pasó ese día, hermano? Miren en las noticias. Si quiere, entre en internet, busque el Instituto del Templo, vea lo que pasó el 20, ahí está, porque ellos van publicando todos los eventos y lo tienen registrado en el site del Instituto del Templo. Y busquen el 20 de agosto del 2013. ¿Sabe qué dice? El sacerdocio del nuevo Sanedrín, que fue ya restaurado en el 2006, hizo una ceremonia retomando el mandamiento de ofrecer el continuo sacrificio. Lo que dice aquí Oseas, que mucho tiempo, mire, desde el año 70 fue cuando se destruyó el templo y ellos fueron esparcidos, y dice Oseas, pasará mucho tiempo sin sacrificio, sin efod. El efod era lo del sacerdocio, las sombreras sacerdotales, de donde pendía el urín tumín del pectoral del juicio, la capa del sacerdote. Por ahí era que pasaba el cinto de oro que estábamos cantando hoy, con cinto de oro. Es el cinto de oro, pasaba por el techo, porque pasaba por las argollas de las sombreras, por delante y por detrás, para que las sombreras fueran firmes, y de ahí se colgaba el pectoral con el urín tumín y se colgaba la capa. O sea que cuando habla que no tenían enfoque, decir que el sacerdocio, porque hasta el templo fue destruido en el año 70, cuando también hubo una tetrada de luz, que estuvimos viendo las tres primeras en la muerte de Cristo en el año 70 y en la barredura de Jerusalén en el 135, cuando Bar Kokhba se declaró el Mesías y le declaró la guerra a los romanos, y vino el emperador Adriano y los borró del mapa, que no quedó ni un judío en Jerusalén. Fue sembrada de sal, arrasada, y hasta el nombre de Jerusalén se borró y le colocaron Elia Capitolina. Y ahí fue la tercera luna roja sana. Después pararon, pero cuando llegó el tiempo en que la Inquisición hizo expulsar a los judíos de España y se vinieron para acá trayendo sus apellidos, y muchos de los que están en América, que descienden de aquellos españoles, eran sefarditas, judíos sefarditas. Ahí hubo otra vez, en la salida de Colonia, en esos días, la cuarta tetra. Cuando Israel regresó en el 48 y empezaron las guerras de la independencia de Israel, con el 49, la quinta tetra. Luego que llegó el 67 con la guerra de los seis días, recuperaron Jerusalén, la sexta tétrada. Y ahora estamos en la séptima tétrada. Y cada tétrada de luna, rojo, sangre, todas ocurrieron eventos fundamentales. ¿Qué pasó en la primera luna de esta tetra, la de la Pascua del 2014? Justo esa era la fecha que habían asignado para firmar la paz con intermediación de Estados Unidos con Kerry y Palestina con Israel, y el Papa inclusive le dio el expedito, o sea, el estilográfico para que firmen esa paz, y ellos lo recibieron y dijeron que iban a firmar, y los diálogos, que no podían ser eternos, tenían que ser hasta tal fecha. ¿Cuál era la fecha? El 14 de abril del 2014. ¿Qué día? ¿Qué pasó ese día? La primera luna rojo sangre de la séptima, última tetrada. Pues son cuatro. Entonces, en vez de firmar la paz Israel con Hamas, con Al-Fatah, la firmó Al-Fatah con Hamas. Y en ese día se volvieron todos contra Israel. Cuando decían paz y seguridad, atacaron Israel, incluso desde el Golán, desde la Franja de Gaza, Hezbollah, todos atacaron Israel el año pasado, y fue esa guerra que hubo. Y ahí fue cuando empezaron a lanzar misiles contra Israel, y usted lo puede ver en internet, filmado en vivo y en directo. Cuando acontece, vienen hasta 12 misiles, y cuando van a llegar a la frontera de Israel empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, y ¡pa! Empiezan a explotar uno detrás de otro en el aire, y ninguno llega contra Israel. No solo una vez, durante toda esa guerra Dios defendió a Israel y no le dejó caer encima al enemigo. Cayeron algunos en el desierto, otros en el mar, pero a ellos no les tocó. Hermanos, una guerra tan terrible, quebrantando una firma. Querían prometerle paz a Israel, pero querían que Israel le diera la tierra que ellos habían conquistado por profecía de Dios, en el orden que Dios lo decía en Zacarías 12. O sea que no es cualquier cosa una tetradadora. Así fue la primera luna. Luego viene la segunda luna, que viene en otra fecha aquí. Entonces ya que vimos Oseas, que nos habla de los muchos días que estarían sin sacrificio, pero ahora dice que iban a volver al final a buscar a Dios. Es el retorno de Israel desde el 48, cuando fue la quinta tetrada. El 67, día de la guerra de los seis, en la guerra de los seis días, fue la sexta tetrada. Y ahora estamos en la séptima tetrada. Y ya han pasado tres lunas rojas. Tres. Y solo falta la cuarta. Y ya pasó un eclipse solar por el polo norte. El segundo va a pasar aquí en Ageo. Ustedes pueden ver aquí en Ageo. Hermano, mire, yo lo tengo incluso escrito en rojo. Y créanme, no les miento. Esto que está en rojo lo había escrito antes de saber de las tetras. Yo simplemente quería hacer la transición del gregoriano y el bíblico. ¿Qué fecha del gregoriano es esta fecha del bíblico? Y lo anoté aquí, 20 de agosto. Y justo ese día, ese 20 de agosto, que es el día que se proclama el continuo sacrificio, el día que Dios manda restaurarlo aquí en Ageo, ese día en nuestra generación, 2013, 20 de agosto, que era este mismo primero de luz, el nuevo Sanedrín sacerdotal ordena retomar el continuo sacrificio. Imagínense eso, en qué tiempo estamos. Cosas que estuvieron desde el año 70 hasta el 2013, parado. No había templo, fue destruido allá por Tito y por los romanos, y por eso se paró todo eso. Hasta nuestra generación se da la orden de restaurar el continuo sacrificio, exactamente en las mismas fechas de la Biblia que se repiten tres veces. La misma fecha. Es muy significativa. Luego aparece aquí otra fecha, ¿sí la ves acá? el 13 de septiembre. Esto yo no lo escribí en estos días, no lo escribí antes de saber esto, pero Dios me lo hizo escribir para que cuando esté leyendo me dé cuenta que justamente este 13 de septiembre es el segundo eclipse solar del 2015 y que es el que pasa por el Polo Sur, que es el día del astro, otro día vivo, que hoy los judíos llaman un año nuevo civil, o sea, en el año nuevo religioso que Dios manda en Éxodo, que dice Israel, este será para vosotros el primer mes del año, dice Dios a Israel en Éxodo 12, y dice que este otro es la fiesta de las trompetas, y justo en este año nuevo, el religioso, hay el eclipse solar por el polo norte, ahora en el día de las trompetas, que los religiosos le llaman el año nuevo civil, hay el eclipse solar en el polo sur. Y ahora llegamos a la tercera fecha, miren, miren la fecha ahí, ya la había escrito antes, hermano, de Tanín 21 igual a 8 de octubre. Si ustedes quieren ver cómo es que se pasa del bíblico al gregoriano, que es este que se está viviendo en Colombia, mire, el año nuevo es cuando en la elíptica cruza la línea de la elíptica, que la elíptica que no es redonda, es alargada y no es plana, sino es inclinada. Entonces, cuando va pasando la Tierra y cruza el hemisferio del ecuador del Sol, esas dos líneas imaginarias pero reales, entonces cuando cruza la elíptica por la línea del ecuador del Sol, ese es el equinoccio, ese es el año nuevo verdadero, ese es el primero de Abib Nisan. Y ahí es donde comienza el año, donde se fue descendiendo y ahora va aumentando. Y llega hasta el solsticio, baja el otro equinoccio, baja el otro solsticio, sube a la elíptica hasta el equinoccio y el otro año. Entonces mira, como hay meses en el gregoriano que tienen 21 días y otros que tienen 31, otros 30 y algunos 28, 29, En el calendario lunar no hay esas diferencias, sino que es, digamos, todo redondeado en 30 días. Entonces, mire, el 20 de marzo, al ponerse el sol, se acabó el año. Y que ahí es que empieza el siguiente día del bíblico, porque en la Biblia dice así, fue la tarde y la mañana el día 1, o sea que el día comienza es en la tarde, cuando se pone el sol empieza el día 1 y luego viene cuando sale el sol. Entonces fue la tarde, que realmente la palabra es el Erev, o sea la noche, y la mañana, el Boreas, ¿eh? Entonces el Erevo y el Boreas, o sea la tarde y la mañana, o sea la noche, ahí empieza a contar el verdadero día nuevo. O sea, se puso el sol, se acabó el día, apareció la primera estrellita, empezó el día nuevo, pero ese es el año nuevo, porque no era cualquier día, era el día del equinoccio, cuando la elíptica cruza el ecuador del sol. Entonces ese es el verdadero año nuevo en la línea y en el sol, porque ahí sí se puede contar. Y por eso Dios decía, guardarás el mes de Abib y guardarás las fiestas en su día. Y cada uno de esos días es una figura de un aspecto de Cristo. No son únicas cosas del cielo. Colosenses lo dice y dice que es figura sombra de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? El 21, que empieza a las 6 de la tarde del 20, es el primero. Por lo tanto, del 21 de marzo al 20 de abril, ¿por qué al 20 y no al 21? Porque tiene 31 días en marzo, entonces hay que ponerlo al 30. Entonces, del 21 al 20 de abril es el primer mes del año. que es Adin Nisan. Anote, del 21 de marzo al 20 de abril, que es Adin Nisan. Luego de ahí cuenta otra vez al 20, porque como abril solo tiene 30, no hay que quitarle uno. Entonces, del 20 de abril al 20 de mayo es el segundo mes. Sif, completo. Sif se llama, con Z. No Aviv Nisan, que es el primero, sino Sif. Completa el segundo el 20 de mayo. Como mayo tiene 31, entonces al 19 de junio se completa el tercer mes, que es Sivan. 19 de junio. Como él tiene 30 días, al 19 de julio se completa Reviji, que es el cuarto. 19 de julio, cuarto. Como tiene 31, al 18 de agosto se completa el quinto, que es Hamishi. Del 18 de agosto, como tiene 31, al 18 de septiembre. Ah, no, era 18. Tiene que.
Como tenía
31,
se le restó.
Ah, entonces es al 17. Entonces el 17 es el Ul, es el sexto mes. 17 es el sexto mes. Cuando llega el séptimo mes, como tiene 30 días, septiembre, entonces llega al 17 de octubre. El 30 de Tanin es el 17 de octubre, pero la profecía dice que es el 21 de Tanin. Mírenlo, Ageo 2.1, en el mes séptimo a los 21 días del mes, el séptimo mes es de Tanin, termina el Tanin el 17 de octubre, pero como no es el 30 de Tanin sino el 21, entonces hay que quitarle del 30 al 21 9 días, o sea, del 17 de octubre le quitas 9 días. ¿Qué día queda? El 8 de octubre. Que no lo vean, que también 21 es igual al 8 de octubre. ¿Cuántos 8 de octubre han habido? Muchos, pero no con luna rojo sangre. Pero la segunda luna rojo sangre fue el 8 de octubre del año pasado, que es la fiesta de Sukkot, que fue cuando los israelitas se subieron con sus hijos, sus mujeres, a la explanada del templo, edificaron, pusieron las réplicas del altar, consagraron el altar, sacaron agua de la fuente de Siloé, tomaron vino, lo pusieron en los cuernos del altar, celebraron con trompetas, con chofar, mientras los musulmanes estaban maldiciéndole y gritándole, pero el ejército estaba entre medio, no permitiendo que le hagan nada a los judíos. Ahí estaba el ejército, la fila del ejército, a este lado los judíos subiendo hasta la explanada, y aquí los musulmanes gritando y maldiciendo. Justo ese día, coincidiendo con la segunda luna rojo sangre, que era la de Sukkot, como hubo algo especial con la primera, que ya lo contamos, inclusive cómo Dios defendía a Israel de los misiles que lo den directo, ahora vemos este acto profético de Israel celebrando, dedicando el lugar para el altar, que ahora es en el 15.
Eso era lo que tenía en la noticia, porque los bombarderos habían descubierto un pozo de agua y ellos estaban felices porque había agua.
¿Había agua? Sí, empezó a salir agua como dice la Biblia, y no solo pozos de agua, sino que como dice la Biblia, hermano, lo que dice que el desierto, Dios abriría corriente en el desierto, y eso está en internet. Están gente caminando por ahí, está en Isaías 61 y otros lugares también. Y de pronto sale un río recorriendo el desierto. Y en cambio el Éufrates, que era un tremendo río de 13 metros, 16 metros de agua, dice la Biblia que se secaría. Y ya se secó, hermano, ahora está seco el piso, cuarteado. En algunos lugarcitos, así por el montecito, pasa un arroyito, como para recordar que había un río. Hermanos, ¿Qué? ¿Qué tiempo estamos?
¿Cuánta gente ve o ve con las noticias?
Con la Biblia. Entonces, ahora, ¿qué significa esa fecha? Mire lo que la profecía empieza desde el 1 y sigue hasta el 9. Y mire la parte final de esa profecía. Versos 6 y 7. Incluso hasta el 9 podemos leerla. Pero el 6 y 7 son muy claros. Te dice, porque así dice Yahvé Sabaoth. ¿Quién que habla aquí? Dios, hermano. ¿Y qué dice? De aquí, ¿de dónde? De aquí, ¿cuál aquí? El 21 de Tamuz, el 8 de octubre, pero no cualquiera, sino el que está marcado con una luna bermejo sangre, la segunda de la tetra, la séptima. De Ageo 2. Estamos en Ageo viendo las fechas que aparecen en Ageo que concuerdan con el restablecimiento de la orden del continuo sacrificio, concuerda con la fiesta del eclipse que ahora va a pasar ese día, este mismo día, sí, este día va a pasar por el polo sur.
Es
este año, justamente ahora. Y ahora mire lo que dice esta otra profecía. De aquí, o sea, desde esta fecha, hay que contar un poco. No dice cuánto, pero dice de aquí a poco. O sea que hay que estar esa alerta. ¿Cuánto puede ser ese poco? 10 años, 5 años, 2 años. Pero es un poco comparado con los miles de años. Pero ¿qué va a pasar? Mire, de aquí a poco yo, ¿quién? Jehová de los ejércitos, haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Eso es una serie de terremotos, de tsunamis. ¿Antes de qué? De lo que viene a continuación. Y vendrá el deseado de todas las naciones, es Cristo, y llenaré de gloria esta casa, o sea, el templo, que es el que se está reconstruyendo, que es el último. Ni es la plata, ni es el oro, dice Yahvé, la gloria postrera de esta casa, la última, ¿ve? Será mayor que la primera, dicho Yahvé Sabaoth, y daré paz en este lugar, dice Yahvé Sabaoth. Las cosas cumpliéndose así literalmente. Y llega este tal 8 de octubre que acaba de pasar y empieza la cuenta regresiva. Dice de aquí a poco. Pero entre ese aquí y la segunda venida del Señor hay un intermedio de actos terribles en el cosmos. Haré temblar los cielos, la tierra, el mar, la tierra seca. Y ahora Jesús, mire cómo lo dice en Mateo 24. Volvamos a Mateo 24. Volvamos allá a Mateo 24. Lo que dice el Señor ahí. Dice en el capítulo 24, versículo 29. 29. Mire el mismo orden que en Ageo. Pero ahora dice Jesús, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, o sea, después de estas señales en los cielos, en el sol, en la luna, como leíamos al inicio, que cita Pedro a Joel, todo concuerda. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. O sea, el deseado de las naciones entrará en el último templo, en la casa postrera, que es el tercer templo, que ya está prefabricado, y solo falta montarlo, pero para montarlo tiene que haber el cimiento, y para que se ponga el cimiento se tiene que establecer el continuo sacrificio, pero ya se dio la orden exactamente en la fecha de restablecer el continuo sacrificio. Solo que el continuo sacrificio no se hace en el Ur cuando se da la orden, sino que se hace en el Anín, como vimos en él. Entonces, por eso fue que este año pasado se hizo la réplica, el acto profético. Pero ahora estamos en 2015 y ya tienen el altar verdadero, no la réplica. Y ya tú lo puedes ver en internet, en el Instituto del Templo, todo eso, ya restauraron hasta el candelero, inclusive ya está encendido el candelero. Y entonces, primero se restablece el altar. Primero es el altar, y después entonces se pone el cimiento, como Esdras 3, segunda parte. Y ahí se levantan los vecinos. Y entonces Dios manda a dos profetas, así como Apocalipsis 11, porque aquel tiempo es un símbolo de esto. Varones simbólicos, lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Entonces ahora, este año, ya no eran 12 eclipses, sino 4. Los dos solares y los dos lunares de la pesadilla. Y ya van 2. Y ahora mire la exactitud de esos 2. Dice acá. Aquí empieza el año bíblico, el equinoccio. Entonces a los que fue el 21 de marzo. Y 15 días después llega a ser el 4 de abril. ¿Se dan cuenta? El 4 de abril. 15 días que fue el luna rojo sangre. Ahora, otra vez, el solar, el 21 de septiembre, el lunar, el 13 de septiembre, y el 28 de septiembre, el lunar, la cuarta de la tetrada lunar, que va a ser la megaluna rojo sangre, porque va a ser la más grande, porque estará más cerca la luna y la tierra. Entonces, ve como si fueran dos comillas acá. ¿Ve? El solar y 15 días después el lunar, el solar y 15 días después el lunar, aquí la fiesta de la Pascua, aquí la fiesta de Sucot, la primera y la última. Exacto. Aquí pasa el eclipse por el polo norte y aquí pasa por el polo sur, y son señales. ¿Qué va a pasar con los polos? Y dice que él va a estremecer los cielos, la tierra, el mar, las naciones todas. Y aparece citado 2 veces en Ageo. Y la segunda vez es un poquito más grave que la primera. Así como el sexto sello, que habla de ese primero, es más grave que la séptima taza, que es el segundo y el último. Pues vamos a verlo aquí, en la Biblia. Vamos a Ageo, la última parte ya de Ageo. Verso 21. Y aquí es cuando 3 veces aparece una fecha, la misma fecha, 3 veces, mírala. Una vez, a los 24 días del noveno mes, o sea, el 24 de Kisleo. Luego vuelve aquí, más adelante, desde este día, o sea, el 24, desde que pongan piedra sobre piedra en el templo. O sea que cuando se comienza a levantar el templo, el 24 de Kisleo. ¿Y qué dice Dios en ese día? Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante. ¿Cuál día? Desde el día 24 del noveno mes. Van 3 veces que cita el 24 de Kisleo. Y dice, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad en vuestro corazón, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. 3 veces cita la misma fecha. Y dice que ese es el día que comienza a ser restaurado el templo. Pero la profecía había empezado primero en el séptimo mes, el altar. Y luego se restauraba el cimiento y por fin se comienza a levantar el templo. Y aquí va la fecha. Ahora, si como en otras ocasiones se repiten constantemente las fechas, ¿será que se va a repetir también acá?
Mira, cuando cabe, ¿no?
Porque antes eso viene a caer. Entonces, si el 17 de octubre, es el séptimo mes, es el 30 de Tamim, entonces ese día de octubre tiene 31 días, quiere decir que el 16 de noviembre es el mes de Bul, y como tiene, entonces el 16 de, el 16 de diciembre es el 30 de Kislev, le quita 6, queda el 10 de diciembre. ¿Por dónde andamos? Cerquita. Entonces, mire qué dice más ahí. Dice: vino por segunda vez la palabra Yahvé a Jehová a los 24 días del mismo mes. ¿De cuál mes? Pues el que acaba de mencionar aquí atrás, 24 de Leo. Lo vuelve a mencionar. Y vuelve a anunciar, pero por segunda vez con mayores detalles. Y dice: habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos. Ya modificó. Antes había dicho todas las naciones, pero como si las naciones todavía no tuvieran un gobernante. Pero ahora dice el trono, un solo trono de los reinos. Ese es el hoy en el anticristo. ¿Se da cuenta? ¿Y qué más dice? Parece serlo, ¿no? Y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. O sea, incluso las potencias van a ser sacudidas. Trastornaré los carros, los que en ellos suben. Vendrán abajo los caballos y sus jinetes. Imagínense ese terremoto. Cada cual por la espada de su hermano. Y en aquel día, dice Yahvé Sabaoth, te tomaré, como dijo el Señor, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Pero ahora le habla a Zorobabel, le está hablando a él, para animar a Zorobabel y a Josué, lo que vinieron a hacer en Zacarías. Te tomaré como anillo de sellar, te pondré, porque yo te escogí, dice Yahvé Sabaoth. O sea que el que tiene el anillo, como era en la época de los persas, todos los persas sabían que cuando algo se le ponía ese anillo, era irrevocable, no se podía borrar, no se podía cambiar, era un decreto irrevocable. Y ahora Dios le da la palabra a Zorobabel, pero le da el anillo también a Zorobabel, con quien dice: lo que tú selles es irrevocable. ¿Qué cosa? Entonces ahora saltemos un poquito a Apocalipsis y volvemos a Zacarías. ¿Por qué voy a ir primero a Apocalipsis antes que a Zacarías? Porque es que si tenemos presente lo que dice Apocalipsis, vamos a entender mejor Zacarías. Entonces vamos a Apocalipsis primero, vamos a Apocalipsis al capítulo 6, donde está el sexto sello. Ya, no sé si aquí nos hemos mencionado, pero ya están en andamiento los cinco primeros sellos. El caballo blanco de la personificación del Evangelio ya está cabalgando desde que Cristo ascendió, derramó el Espíritu Santo, mandó a la iglesia, ya está cabalgando. Pero después viene el rojo, el de la guerra, y ese sigue cabalgando. La guerra ha estado cabalgando todo el tiempo. Luego viene el hambre, que también ha cabalgado, y muchos países están terribles, y muchos han muerto de hambre. Y el cuarto jinete, que es el, en el original griego dice lívido, que es como un amarillo verdoso, amarillo pálido, que la palabra exacta es lívido, ese caballo, que es el de la peste, el de la muerte, y que le sigue el Hades, ya apareció cuatro veces en noticias que filman sin verlo, y cuando la revelan para presentarla aparece. Usted lo puede ver en internet. Y ya apareció en 4 continentes el caballo libio. En la primavera árabe, cuando hubo ese problema en el Cairo y que derribaron a Lunes y matan a, sacan a Mubarak, sube la hermandad musulmana y están en esas guerras. Los periodistas estaban filmando toda la barahunda con fuego, con piedras y todo. Filmando, y ellos veían, era lo natural. Pero la cámara captó también lo sobrenatural. Y cuando fueron a revelar la película, lo que estaba pasando, que ellos estaban filmando plena guerra, fuego, todo, de pronto empieza a ver en medio de la filmación el jinete del caballo lívido y el caballo lívido del mismo color, cabalgando en medio de la pelea, del incendio, de la masacre, cabalgando un caballo lívido con un jinete igual que el caballo, y de pronto se empezó a subir en el cielo. Pensaron, ¿qué es esto? Hermano, fue filmado, fue filmado. Y ya también apareció en una de las tomas de Fukushima también, cuando aquel terrible maremoto de Fukushima también apareció en 4 ocasiones. Yo me olvidé, yo las anoté, pero me recuerdo estas 2, pero sé que ya son 4 y cada una en un continente diferente. Dice, qué curioso, el caballo lívido de la muerte, de la peste, de cada vez más enfermedades, y dice que le sigue a la muerte el Hades. Esos 4 caballos ya están cabalgando desde hace tiempo, porque esos caballos son cuando Jesús abre el libro, y él abre el libro es cuando asciende a la diestra del Padre, en la ascensión, y se le da toda autoridad y poder, y se le da el libro donde está el plan para Dios ponerle bajo sus pies todas las cosas. Y entonces Jesús ascendió, y lo primero que hace para... ¿Cuál es el objetivo? Cuando se abre el último sello, son 7 trompetas. Cuando se toca la 7ª trompeta, que es la que termina los 7 sellos, dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, porque has tomado tu grande poder y has reinado. O sea, dice el Padre al Hijo, Hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga todos tus enemigos por estar de tus pies. Y le dio el libro, abre. Nadie lo podía mirar ni abrir, pero él abre el primer sello y aparece el caballo blanco, que es lo primero que hace el Señor para someter todo al Hijo. Enviar el Evangelio primero es a las buenas. Nosotros éramos enemigos, pero fuimos perdonados, fuimos reconciliados, derramó su sangre y derramó su espíritu y envió su iglesia a predicar ese caballo, y está cabalgando la personificación del Evangelio. Pero también le ha seguido la guerra, porque Jesús también dijo que los que no le recibían iban a tener guerra. ¿Pensáis que vine a traer paz a los suyos? Sí, paz en esta casa, pero al que no le recibe, sacuden el polvo de sus pies. ¿Y qué dice? ¿Pensasteis que vine a traer paz? No, no vine a traer paz, sino espada. Porque de ahora, desde que Cristo está siendo predicado, las familias se van a dividir 2 contra 3, 3 contra 2. Los que aceptan a Cristo y los que lo rechazan. Y va a empezar la guerra. Y así sigue la guerra. Y cuando hay guerra, en vez de edificar, en vez de plantar, ¿ves?, en vez de servir, lo que viene es que viene el hambre. Porque si todo se está destruyendo, el siguiente caballo es el negro, que es el hambre, donde el pan va a ir cada vez más caro y más chiquito, y otras cosas también. Y después es que viene la peste y la muerte. O se muere por la espada, o se muere por el hambre, o se muere por la peste. ¿Y a dónde se va si no viene en Cristo? Al Hades. Gracias a Dios que no todos mueren fuera de Cristo. Viene el 5º sello, que se abrió desde que Esteban fue sacrificado. El primer mártir de Cristo fue Esteban. ¿Y cuál es el quinto sello? El quinto sello es en el paraíso, donde Dios va recogiendo a todos sus mártires y le preguntan los mártires: Señor, ¿y hasta cuándo no venga nuestra sangre? Hasta que se complete el número de los que han de morir como vosotros. ¿Con quién empezó a contar la cuenta? Con Esteban, que fue el primer mártir. Y de ahí han pasado 21 siglos de mártires. Y en este tiempo que vivimos, hermano, han muerto millones de cristianos. Por los nazis, por los comunistas, ahora por el Islam, degollando para aquí, para abajo. Se está llenando. Ese quinto sello ya está andando. Entonces el siguiente es el sexto sello. Pero por lo que está sucediendo, ya hay señales de que comenzó a moverse. Y mire lo que está pasando. Cada año ahora de los nuestros, un promedio de 55 kilómetros se corre el polo norte magnético. Estaba en el Ártico. El polo norte era en el Ártico, en el mar de Noruega. Pero ahora ya Noruega perdió el polo norte magnético. Ahora el polo norte se corrió a Siberia, dentro de Rusia. O sea que por año se corre un promedio de 55 kilómetros. La Tierra se está inclinando así, a punto de mudar los polos. Y acaba de pasar por el polo norte una señal, y la próxima es por el polo sur. Y mire lo que dice el sexto sello. Miré cuando abrió, ese es el cordero, el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Un gran terremoto, no es una cosa pequeña. Pero mire la relación del terremoto con los eclipses de la tetra. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo. Esta palabra no hay que malentenderla. No estamos leyendo astronomía del siglo XXI. Estamos leyendo palabras que se usaban en el siglo I con su significado. La palabra es ásteros, y se refiere a cualquier cuerpo celeste. Por ejemplo, nosotros decimos que pasó una estrella fugaz. Es un asteroide, es un meteorito, pero le llamamos estrella. Así a todos los astros, las piedras, las colas de los cometas, se le llamaba ásteros. Y dice aquí: del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo, digamos que aquí están las estrellas, se desvaneció como un pergamino que se enrolla. O sea, si la Tierra se muda los polos, parece que se enrollan las estrellas. ¿Ve? O sea, no va a ser cualquier terremotico de esos como hubo aquí, que mucha gente murió, pero era solamente aquí de Armenia. Aquí es la Tierra. La Tierra. Entonces, mire lo que dice acá. Y todo monte, imagínese por ejemplo este aquí cerca, y toda isla se removió de su lugar. No va a ser cualquier terremotito. Por eso dice el Señor Jesús: yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar, cuando se dé la vuelta al polo, el cambio magnético de los polos, va a haber unos terremotos, va a haber unos tsunamis, las islas se van a remover, la geografía va a cambiar. Eso es lo que va a pasar en el siguiente sello, que ya está dando señales, porque fíjate que los animales que se guían por las líneas del campo magnético de la Tierra están perdidos, están locos. Las abejas están desapareciendo, las mariposas muchas aves ya se pierden y no pueden llegar, hasta las ballenas están llegando a la playa. Y eso está a la vuelta de la esquina. Eso es lo que está diciendo estas señales. De aquí, de aquí, de aquí a poco voy a estremecer los cielos, la tierra, el mar, toda la nación.
Hermano, ¿y es sexto sello antes del anticristo o después del anticristo?
No, no, este sexto sello es para inaugurar la gran tribulación.
Ah, la inauguración.
Y el séptima taza, ese es para caerle todo al anticristo. La séptima taza es como dice allí en Hebreos: todo lo removible ha de ser removido para que el reino inconmovible sea establecido. Entonces vamos a leer la séptima taza, pero terminemos de leer el séptimo sello, porque aquí ustedes son ingenieros de sistema, pero la ingeniería que está de moda ahora es la ingeniería de búnker, haciendo búnker debajo de la tierra, que yo les puedo mostrar. Tengo inclusive aquí en este aparatico el gobernador de California, Jesse Ventura, un gobernador, mostrando los búnkeres, que tienen incluso arroz plantado debajo de la tierra, tienen camionadas de alimentos congelados y guardados allá, pero para las élites. Cuando hubo ahora el 27 de noviembre del 2011 que iba a pasar el Elegant, se metió todos los presidentes, los élites, los de arriba, se fueron de vacaciones, pero todos se fueron a especialmente al búnker que está debajo del aeropuerto de Denver. Es un aeropuerto de la nueva era con símbolos y cosas, y que tiene un búnker abajo. Se fueron todos de vacaciones, las élites, para allá desde el 27 de septiembre hasta el 11 de octubre. Esa noticia yo la leí en lo que se llama Unión Europea o European Union Times. En esa publicación vi esa noticia. Se metieron a ese búnker hasta el 11 de octubre. Pensaban que ya este búnker iba. Ellos saben lo que se viene, ellos saben. Porque cuando se iba a meter al búnker, Obama leyó el Salmo 46. Y George Bush, hijo, el presidente Bush II, estaba al lado de Obama. Esto en la cara estaba lleno de miedo. Obama se hizo el más fuerte, leyó el Salmo 46, pero se metió al búnker y dejó afuera al pueblo. Porque se usan minerales para hacer ese búnker, con túneles subterráneos que van de un lado al otro. Y mire lo que dice aquí la escritura con este terremoto. Verso 15 y 16. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Note que ahí todo era, pero claro, ellos tienen que tener quien les sirva, ¿no? Y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Todavía sentado, ni siquiera ha venido, pero ese es para comenzar la gran tribulación, porque dice acá: porque el gran día de su ira ha llegado. O sea que este terremoto del sexto sello es la señal que llegó el día de la ira de Dios, o sea, la gran tribulación. Después llega el séptimo, y ¿qué es el séptimo? Puras trompetas de juicio, y cada trompeta introduce un tercio del juicio entre los árboles, o entre los ríos, entre los mares, entre los navíos, o entre la luz del sol, de la luna, las estrellas, como estamos diciendo a la hermana, el principio de dolores es un tercio, pero las copas son los otros dos tercios. Entonces luego vienen las siete copas, que completan el juicio de las trompetas. Y la última, que es la que derriba todo, como lo dice ahí en Hebreos, si ustedes quieren verlo en Hebreos, marquemos aquí, ahora vamos a ir allá al capítulo 16 de Apocalipsis, pero vamos por lo pronto a Hebreos. Hebreos capítulo 12, verso 26 y 27 y 28 y 29. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez. Nótese que aquí menciona dos veces, una vez anterior y una vez posterior. ¿Ve? Dos veces. Y dice, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Por eso ya hablaba esta mañana de que en medio del desastre también hay consuelo. Y ahora mire el consuelo, hermano, mire el consuelo en el 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, Dios remueve el viejo para que quede el nuestro. ¿Se da cuenta? No tenemos que asustarnos, por eso mi énfasis en la parte de la mañana era ese. Hay consuelo, y vamos a ver otros pasajes. Y entonces dice así, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero fíjate que los suyos recibimos un reino inconmovible. ¿Se da cuenta? Pues acuérdense lo que veíamos esta mañana y vamos a ir viendo otros detalles. Entonces ahora sí pasemos a Apocalipsis capítulo 16 versículo 17. Ahí está la séptima taza, o sea, la que remueve todo. ¿Pero para qué lo remueve? Para que nos quede a nosotros el reino. Mire, hermano, en el Nabucodonosor pasó Babilonia, pasó Persia, pasó Grecia, pasó Roma y llegó hasta los diez cuernos y el reino dividido, nuestro tiempo. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás removido. Y viene la piedra del cielo, la piedra de tropiezo. Y el que se levante contra esa piedra será aplastado. Viene la piedra que es la segunda venida de Cristo, golpea la imagen en nuestros días, en los 10 dedos de la estatua, y derriba toda la estatua. Y esa piedra se convierte en un monte que llena toda la tierra, y es el reino de los santos del Altísimo. Que dice Pablo, la economía de la plenitud o del cumplimiento, o sea, pleroma, de los tiempos. Todos los tiempos tienen una función para desembocar en la economía del fin, que es el reino nuestro con Cristo. Pero hay que pasar por estos dolores de parto. Entonces tenemos que seguir leyendo. Entonces ahora vamos a leer esta séptima taza. Y vayan teniendo en cuenta el sexto sello para que vean que así como en Ageo lo cuenta dos veces, pero la segunda vez es un poquito más fuerte que la primera, aquí la séptima taza, que pertenece a la séptima trompeta, que con las siete trompetas pertenece al séptimo sello, es después del sexto sello. El sexto sello es terrible, ya lo acabamos de ver, aunque no lo hemos acabado de ver todo en la Biblia, pero sí estamos ya viendo algo que está aquí a la vuelta de la esquina. Y luego que viene la séptima taza, es la que termina todo, la que termina el libro de siete sellos, es bueno, prácticamente la Nueva Jerusalén, pero digamos el sexto sello es antes del séptimo, y las siete trompetas son del séptimo, y las siete tazas son de la séptima trompeta, y la última taza es la que remueve todo. Pero remueve para qué, para que nos corresponda ahora el reino a nosotros con el Señor. Entonces ahora dice esta séptima, y compárela con la sexta, el sexto sello. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Casi siempre que va a haber terremotos se ven algunas cosas en el aire, y si son del harp, mucho más. El harp, que el harp es un sistema de utilización de ondas, así como si fueran cuerdas, así, pom, pom, y ahí produce, hace salir el petróleo, pero si la tocas más abajo, hace producir terremotos. Y allá en Alaska, y también los rusos tienen otro con otro nombre, están las instalaciones de Telsa, donde se usa el sistema A, que es un sistema que produce terremotos. Y se han visto en los cielos las señales en Haití, en Chile y todo, antes que ocurra el terremoto. Se ven las señales. Y aquí dice, se derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. O sea, hijo, siéntate a mi diestra, yo voy a poner todos tus enemigos por estrada de tus pies. Este es lo último que sucede antes de la segunda venida de Cristo. Ay, ay, ay. No quisieron recibir el Evangelio, les va a tocar recibir terremotos, maremotos, granito, de todo. Entonces dice aquí la palabra así, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Saben, hermanos, que inclusive ahora ya comenzaron a oírse ruidos que no saben de dónde es. Cantidad de explicaciones, pero de pronto una ciudad empieza a oír. No saben de dónde viene. Muchas ciudades de la tierra ya están oyendo esos sonidos. Tú puedes ir a internet y oírlos. En tal parte, lleno de ruidos raros. Ya, señales en los cielos. Huecos en la tierra que de pronto se abren y se van camiones. Una ciudad en Guatemala, Guatemala mismo, en un cruce de dos avenidas, se hundió la tierra como si hubieran cortado un bizcocho, un ponqué así con un cuchillo. Se hundió. Estaban durmiendo dos hermanos en un cuarto, uno en una cama y otro acá. Y esta parte se hundió, el hermano quiso salvar a su hermano y se fue abajo. Hasta en Bogotá, un camión se hundió en un hueco. Cuando llegué, fueron a poner allá frente a casa, por toda la cuadra, esos cables de no sé, de fibra para la televisión y todo, abrieron los huecos y había un hueco ahí al frente. No se sentía porque estaba el pavimento así, el de cemento, se la bajó el hueco. Señales en la tierra.
Están
pasando cosas raras. Fíjate que el hermano que ha venido aquí, el hermano de Roberto Sáez, una vez se fue con su esposa al volcán Villarrica, uno de los que ahora hizo erupción, y cantidad de gente tuvo que salir de la ciudad y damnificados y todo. Ese tiene no solo un cráter, sino hay un cráter que queda a un costado, y él se fue con su esposa Nelly a caminar, porque la gente va por allá, todavía no estaba echando fumarola, a veces sí echa, pero no por ahí, por ese hueco. Y llegaron ahí al costado donde está ese otro cráter, y el hermano con su esposa caminando, charlando, y llegaron allá y agarró una piedrona así y la tiró por ese segundo cráter, y se quedaron
y no escuchar cuando se propone.
¿No escuchar? ¿Cuál sería ese hueco?
Que una piedra así de grande no se escuche cuando llega abajo.
Nada, no escucharon.
Siguió para abajo.
Imagínate. Pero entonces leamos. Dice: hubo relámpagos y voces y truenos y hubo y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, este es el peor de todos, incluso mayor del del sexto sello. Este ya es la séptima taza, en la séptima trompeta y en el séptimo sello, el 777. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y note esta frasecita tan cortita: y las ciudades de las naciones cayeron. ¿Cuánto dice esa frasecita? En menos de un minuto la dije, pero todo lo que significa, todo lo que significa, las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia, ¿no?, de todo este ecumenismo y todo al servicio del globalismo y del anticristo, la apostasía, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, indiferente que se removió, y los montes no fueron hallados. Imagínense, vas a ir a subir a Everest y ya no está Everest, ni Montserrat, toda la geografía mudada, toda la geografía mudada. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Un talento son, hay el talento más pequeño bíblico es 33 kilos y medio, pero hay hasta de 45 kilos. Imagínese lo que es cuando los granitos de aquella granizada se juntan, a veces forman una pelota de ping pong. En Bogotá ya ha caído pelotas de tenis, como si Bogotá estuviera por allá en Canadá. Se volvió blanco, no sé si ustedes vieron esa noticia. Rompieron los vidrios, los carros, todo, una granizada de pelotas de tenis. Ahora ya en Tierra Caliente, por allá en la parte del Huila y del Magdalena Caliente, por los lados también de Magangué, cayeron pedazos de hielo hasta de 10 centímetros. Ya está cada vez habiendo más frío y más granizado. Por eso yo miraba muy bien el granizo a ver cuál tamaño tenía. Eran gotas congeladas, gracias a Dios. Pero ya en Tierra Caliente, Colombia, ya están cayendo más grandes. O sea que esa es una bendición. Y dice: y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, hermanos, ahora sí vamos a leer Zacarías con sus conexiones. Así que me soportarán media hora y ahí termino. Es que hoy es un día especial. Hoy ya nos vamos mañana y no tenemos tiempo. Entonces, Zacarías, vamos a leer el capítulo 14, porque ya leímos la parte de Ageo y lo que habla Ageo. Ahora vamos a ver lo que habla Zacarías. Entonces vamos a Zacarías 14. No vamos a leer todo el 14, sino vamos a leer más o menos hasta el 7 o el 8. Pero vamos a leer con sus alusiones, o sea, sus conexiones. Usted llega al aeropuerto El Dorado, por allá desde Lima, y hace conexión para mí, ¿verdad? Bueno, capítulo 14 de Zacarías. He aquí el día de Yahvé viene, y en medio de ti, o sea, de Israel y Jerusalén, serán repartidos tus despojos. Acuérdese aquí la conexión con el capítulo 11 Apocalipsis, donde aparece el tercer templo, los que están en él protegidos, el resto que está fuera de la ciudad son castigados,
porque todas las naciones se vienen contra Jerusalén por el tercer templo.
Y ahí es donde Dios dice, subirá mi ira, y ahí es donde hace sacudir y caer sobre incluso los que vienen de Rusia e Irán y todos que vienen contra Israel, les viene de los dioses. Quiero lo leemos antes de Zacarías para conectar, estamos conectando, vamos a seguir, vamos a Ezequiel para conectar, esta es la conexión. Vamos al capítulo, vamos al capítulo 36 inicialmente. Vamos a leer desde el versículo 29. Aquí habla Dios a Israel. Del 36, 29 y siguiente, digamos hasta terminar el 36. Dice, os guardaré, habla Dios a Israel ahora, cuando lo trae de nuevo, os guardaré de todas vuestras inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos, de vuestras obras. Aquí está ampliando lo que dijo por Oseas, ¿eh? Cuando los retorna. Os acordaréis de vuestros malos caminos, 31, y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros. Mire, yo lo que dice Israel. No lo hago por vosotros, dice Yahvé Adonai. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Yahvé Adonai. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas. Y la tierra asolada, la de Israel, será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Esto ya comenzó a suceder en Israel. Y las naciones que queden en vuestros alrededores, porque muchas no van a quedar, sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, planté lo que estaba desolado, yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Yahvé Adonai. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto, multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Yahvé. Bueno, entonces en el retorno, este que él habla acá, y habla en el 37, llegamos al 38, cuando se viene Rusia, se viene con Persia, que es justamente Irán. Vean el 38. 38, voy a leer un pedazo. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, o sea el jefe, en tierra de Magog, que es Rusia. Príncipe soberano de Mesek, que es Moscú, capital de la Rusia europea, y Tuval, que es Tobolsk, capital de la Rusia asiática en Siberia. Profetiza contra él y di, así ha dicho Yahvé Adonai, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano. Esta palabra que se traduce príncipe soberano se dice en el hebreo Rosh, de donde viene el nombre Rusia. Y dice acá de Mesek y Tubal, o sea, Rusia de Moscú y Tobol, las dos capitales de la Rusia europea y de la asiática. Te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos teniendo todos ellos espadas. Persia, que es Irán, aliada de Rusia, Kush, que es el África Negra, de la parte de los aliados también, Put, que es Libia con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer, que es la Alemania, especialmente los países orientales de lo que era la cortina de hierro para atrás, y todas sus tropas, y la casa de Togarma, que es Turquía, de los confines del norte, tomando desde Jerusalén como referencia para arriba. Y dice, todas sus tropas, muchos pueblos contigo, prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú, o sea, Rusia, tú tienes que ser el guarda de los esos otros países. ¿No sucede ya eso? ¿Sé tú su guarda? De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años, o al cabo o al fin de los tiempos, se puede traducir también. Vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, como sucedió ya en el 48, en el 67, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú, vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo, los aliados, el primero de los aliados, Persia, que dirá. Y así ha dicho Yahvé Adonai, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Aquí sabe Dios lo que piensan en Rusia. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Piensa que es indefensa porque no conoce a Dios. Y iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra y entre los tres continentes del viejo mundo, Europa, Asia y África. La tierra de Israel, la parte central, ahí debiera ser el verdadero meridiano cero. Saba y Dedán, o sea, lo que es Arabia Saudita, los mercaderes de Tarsis, que es el occidente, o sea, Estados Unidos y América, porque Tarsis era el extremo occidente, pero se le llama mercaderes por ser capitalistas, y todos sus príncipes te dirán, o sea, habrá una protesta contra lo que hace Rusia, pero solo una protesta. ¿Has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Esa será la reacción de Occidente. Algunos discursos en la ONU. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Yahvé Adonai, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, porque Moscú queda exactamente en el mismo meridiano de Jerusalén, al norte. Vendrá de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo,
todos ellos a caballo, gran multitud, poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Hermano, ya hay barcos de aviones que vinieron de Rusia, Kaliningrado, por el Mar Negro, y ya están en Siria. Y ya en las instalaciones de la ONU en Jerusalén encontraron miles de esos fusiles Kalashnikov rusos, ya listos para ser usados contra la propia Jerusalén, y ya los encontraron en Jerusalén, escondidos en las instalaciones de la propia ONU. Y ya están diciendo, si Israel ataca a Irán, Rusia ataca a Israel. Y ya están ahí, ya no solo están arriba. Y mire ahora lo que sigue diciendo aquí. Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días. O sea, al fin. Te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh God, delante de sus ojos. Así ha dicho Yahvé Adonai. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Yahvé Adonai, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo muro, puede ser incluida la mezquita de Omar, todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Yahvé Adonai. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Yahvé. Pero fíjese, ese terremoto que va a darse allá cuando vengan contra Israel va a derribar todo muro, y posiblemente la mezquita de Omar también. Lo único que ha después quedar hasta para el milenio es el templo de Dios, que está ya prefabricado, falta montarlo. Pero entonces ahora volvamos a Isaías 14. Zacarías 14:2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto, o sea, el remanente del pueblo, no será cortado de la ciudad. Paremos un momentito acá y veamos la conexión en Apocalipsis 11. Vamos a Apocalipsis 11. Apocalipsis 11 habla de esto. Desde el 1. Entonces me fue dada una caña semejante y una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Y esto es ya cuando se levanta el templo. Este es el que va a profanar el anticristo, pero va a ser purificado después.
Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, o sea, durante la gran tribulación, que son 3 años y medio, 1260 días, 42 meses, tiempo, tiempo y medio tiempo. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos, los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, como se habla en Zacarías 4. Se habla de esos dos ungidos, que en el tiempo aquel representan a los estos dos acá. Y ven el templo, la ciudad desollada, pero los que están en el templo son guardados. Y eso lo comparamos con Zacarías 14, donde volvemos y donde estamos, que dice: el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Ahora ponga la atención, hermano, al verso 3. Este verso tiene unas conexiones serísimas. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Entonces aquí volvemos a aquel principio que estudiamos de repetición de los acontecimientos. Lo que ha de ser fue ya. Dios restaura lo que pasó. Saldrá Jehová, nota el contexto, ¿en qué momento? Cuando están todos contra Jerusalén, aunque está reservado el remanente en el templo, el resto está en plena revolución. Las naciones, ahí llega la hora en que el Señor entra a trabajar. Saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Note, peleará como peleó. O sea que está diciendo que lo que ha de ser fue ya, y tenemos que ver cómo fue que sucedió en el pasado para entender cómo va a volver a suceder en el futuro un poco más agrandado. Peleará como peleó. Entonces vamos a ver cómo peleó. Enmarquemos aquí en el 14, donde dice que va a pelear como peleó, y vamos a ver cómo fue que peleó. Vamos al capítulo 10 del libro de Josué, capítulo 10 del libro de Josué, y vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso 14. Josué 10, está después de Deuteronomio, antes de Jueces. Capítulo 10, verso 8 al 14. Yahvé dijo a Josué, que es una figura también de Cristo, el conquistador de la buena tierra: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, como la venía de Cristo. Y Gilgal era la circuncisión. Desde ahí subiendo. Y dice: y Yahvé los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Betorón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo, recuérdense la séptima casa, huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Yahvé arrojó desde el cielo grandes piedras, como esas que aparecen en la séptima casa, sobre ellos, hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo. O sea, no eran granicitos, grandes piedras de granizo. Más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Yahvé el día en que Yahvé entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel día, ni antes ni después de él. O sea, desde el tiempo de José hasta el de Samuel, que escribió este libro. Habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, ¿por qué? Porque Jehová peleaba por Israel. Saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Mire cómo peleó. Ahora, esto que voy a decir ahora es solo una especulación mía. Si aquello fue un cometa que casi tropieza en la tierra, pero no tropezó, y la tierra iba para allá girando, y el cometa venía por acá, pero no le dio a la tierra, Dios lo guardó, pero la gravedad detuvo eso, la cola del cometa con todo ese montón de piedras de hielo cayendo sobre la tierra. Eso es una especulación. Si fue un cometa, tiene que volver, ¿no? Peleará como peleó. Y ahora vamos a ver la profecía de Habacuc, que nos dice que eso mismo va a suceder en la segunda venida de Cristo, antes, inmediato antes de la segunda venida de Cristo. Vamos a Habacuc, vamos al sillonón de Habacuc, o sea, a ese cántico con instrumentos de cuerdas del capítulo 3 del profeta Habacuc. Vamos ahí a Habacuc. Eso está después de Oseas, viene Joel, Amós, y ya casi antes de Zacarías está Geo, y ahí está después de Miqueas y de Nahum está Habacuc, antes de Sofonía. Entre Nahum y Habacuc, entre Nahum y Sofonía está Habacuc. Capítulo 3. Vamos a leerlo porque, hermanos, esto es para nosotros hoy. Hoy día, esto es muy, ¿qué hice yo, mi amor, para secarme? Ah, gracias. Estoy sudando, perdón. Bueno, entonces leemos ahí. Habacuc capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sillón, o sea, él tocando las cuerdas empezó a orar cantando. Y Dios le mostró, ¿saben qué le mostró, hermano? La segunda venida de Cristo con lo inmediatamente anterior. Y también cuál debe ser nuestra actitud en ese contexto. Entonces leamos. Oh Yahvé, he oído tu palabra y temí. Amén, eso es correcto. Oí la palabra del Señor y que temí. Oh Yahvé, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aquí ya vimos eso, como a lo largo de los tiempos, pasando de uno al otro, Dios va haciendo su obra. Hazla conocer en medio de los tiempos. Ahora mire lo que dice acá. En la ira, o sea, todo esto es ira, ¿no?, que estamos viendo. Sin embargo, en medio de la ira, acuérdate de la misericordia, porque hay vasos preparados para ira y vasos de misericordia. Esa es la parte nuestra, hermanos, la de la misericordia en medio de la ira. En la ira acuérdate de tu misericordia, como se acordó de Noé allá en el arca en medio del diluvio, y puso el arco iris para no olvidarse de Noé. Y ahora dice así: Dios vendrá de Temán. Temán es en el sur de Israel, donde estaba Elifaz temanita, el amigo de Job, que es en el sur de Israel, en Edom, cerca al otro lado donde está Borra, y donde en Isaías 63 dice que ¿quién es este que viene en su caballo con los vestidos blancos manchados de sangre? y es justamente del sur, desde Negev, desde lo que era Edom, que dejó de ser de Edom y ahora de Israel, porque Edom injurió de tal manera a Israel cuando era corregido por Dios, que después Dios tuvo que corregir a Esaú, Edom, de donde es Temán, que es edomita. Y el santo, o sea, Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos. Note la segunda venida de Cristo, el santo de Dios. Y la tierra se llenó de su alabanza. Y vamos a ver algo de eso para terminar. Y dice así: y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Bueno, esa es la venida de Cristo, pero antecitos de él, antecitos, como acabamos de leer en Ageo, ¿ves? Que estremecerá los cielos, la tierra, el mar, las naciones, y entonces sí vendrá el deseado. Y como pasa aquí, después de la séptima taza es que viene el Señor a establecer el conmovido. Lo mismo es acá. Antes de venir en gloria, como lo está viendo acá, dice, delante de su rostro. O sea, si aquí viene su rostro, ahí adelante. Entonces llega primero la mortandad y luego llega el Señor. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó, midió la tierra, miró e hizo temblar los montes, las gentes y los montes, que me salté, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos, los de Dios, son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián, que es la Arabia Saudita, temblaron. Y ahora miren esto que tiene que ver con las trompetas que vienen sobre el mar y sobre los ríos. Miren lo que dice: ¿te airaste, oh Yahvé, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. El Señor se levanta a poner orden en la tierra, pero le cierra su pueblo. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, o sea, los tsunamis. El abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos, y ahora miren la confirmación: el sol y la luna se pararon en su lugar, así como pasó en los días de Josué. Y dice: así como peleaste, así pelearás otra vez. Y mira otra vez aquí el sol y la luna parándose en su lugar. Se repite el fenómeno. A la luz de tus saetas anduvieron, al resplandor de tu fulgente lanza, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío. ¿Quién es la cabeza de la casa del impío? El anticristo. Descubriendo el cimiento hasta la roca, horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. O sea, esos tremendos tsunamis.
Oí
y se conmovieron mis entrañas. Eso le pasó al profeta, no nos extrañe si nos asustamos poquito. Es lo normal. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien, note este secretico aquí, estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca. Ay, este canto se va a cantar mucho. Ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor, Yahvé Adonai, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Las ciervas saltan por encima de los obstáculos, de los problemas, y en mis alturas me hace andar al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Entonces ahí nos vemos la confirmación de lo que venía diciendo Zacarías, Josué, y ahora también Habacuc, boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Entonces volvamos, que no hemos terminado Zacarías. Entonces, claro, después de todo eso, sí que derrumba todo, ahí sí viene el Señor. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por el medio, y ya esa falla ya se descubrió desde los satélites. Y dice, hasta el oriente y hasta el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mirará hacia el sur. Y note esta frase que me recuerda lo que también le dijo el Señor a la hermana Maíz en el sueño. ¿Quiénes oyeron los sueños de la hermana Maíz? ¿Se acuerdan que él le dice, cuando haya el terremoto huya? Y mire lo que le dice acá, y huiréis al valle de los montes, porque se va a hacer un valle inmenso, y el valle de los montes llegará hasta Sal. Y ahora note esta frase, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usía, rey de Judá. Y después de ese terremoto vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Ese terremoto es la séptima tasa. Pero entonces fíjese que aquí el Señor nos da una clave. ¿Cuál es la clave? Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usía, rey de Judá. En esos días hubo un terremoto terrible. Y ellos huyeron por el terremoto. Y aquí dice que vamos también a huir por el terremoto, pero de la manera que huiste. Entonces vamos a ver acerca de ese terremoto, porque por lo visto, así como peleó, peleará, y como terremoteó, terremoteará otra vez, porque miréis cómo huyeron por el terremoto. Y aquí está hablando de un terremoto tremendo. Entonces vamos a Amós, vamos al libro del profeta Amós. El profeta Amós está después de Joel, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Vamos al capítulo 1 inicialmente. Amós, capítulo 1, versículo 1. Dice, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joá, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces note que en los días de Usías hubo un terrible terremoto que profetizó Amós 2 años antes que oscurezca. Qué interesante ver la profecía y el cumplimiento del terremoto después de 2 años. Pero bueno, ese terremoto lo profetizó Amós. Se cumplió el primer cumplimiento típico en los días de Usías, rey de Judá, ese terremoto que es recordado como uno de los peores. Lo que pasa es que se va a repetir, porque dice: huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. O sea que tenemos que ver cómo fue la profecía del terremoto para ver qué es lo que se repetirá, porque hemos visto: pelearás como peleó. Ya vimos cómo fue que peleó en Jueces y cómo se confirma en Habacuc que se va a repetir. Y ahora, a lo través del terremoto, el mismo que habló en Apocalipsis, con caída de piedras. Y vamos a leer en el capítulo 8 y vamos a ver por qué Dios permite este terremoto. Vamos a leerlo desde el verso 4. Allí donde dice: el juicio sobre Israel se acerca. No es solo sobre Israel. Esto no es solo para Israel. Esto es la sociedad civil que le añadió esto. Esto es para todo el mundo. Oigamos y vamos a ver. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. O sea que los pobres de la tierra no se arruinan solos, los arruinan los explotadores. Y dice más, diciendo: note cómo los arruinan. ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y achicaremos y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio. Está el pan más chiquito y más caro. Inflación. Y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo. Ahora mire esto. Yahvé juró. Ay, ay, ay. Si juró, esto no tiene retroceso. Es como el anillo de Salatiel, de Zorobabel. Juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá, note, la tierra, no el agua, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto, o sea, como el Nilo. El agua del Nilo va así, sube y baja. Y así será la tierra, y así son los grandes terremotos. Los movimientos telúricos son como si fueran ondas de un río de agua. Pero no solo será eso, algo más. Me armará como el río Egipto. Verso 9. Acontecerá en aquel día. Mire lo que Dios juró, que va a acontecer. Y ya aconteció una vez y se va a repetir. Dice Yahvé Adonai: que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Eso es lo que estoy llamando mudanza de los polos magnéticos de la tierra. Y digamos que el sol es al mediodía ahí y la tierra se muda así. O sea que a 12 del día se vuelve como a las 7 de la noche. ¿Se da cuenta? Y es un juramento de Dios. Y eso es una mudanza de los polos magnéticos, un movimiento brusco. Entonces volvamos a Zacarías, porque esto era una alusión de Zacarías. ¿Ves? Volvemos a Zacarías, capítulo 14. Entonces mire el verso 6, donde íbamos. Ahora llegamos al 6 y al 7. Y acontecerá que en ese día, de ese terremoto, no habrá luz clara
ni oscura. Será un día el cual es conocido de Yahvé, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Imagínate la tierra donde era de día se pone oscuro, y cuando llega la hora de ponerse oscuro hay luz. O sea, la tierra totalmente fuera del eje, totalmente. Y vamos a leer un poco de eso en Isaías 24. Isaías 24, si me soportan un poquito. Leo Isaías y leo otra cosita y termino, Dios mediante. Isaías 24. Vamos a leer ahí Isaías capítulo 24, porque hermanos, ¿qué tal nosotros ignorar esto? Cuando hay tantas señales, donde ya pasó la señal por el Polo Norte y la próxima es ahora el 13 de septiembre, día de las trompetas, pasará por el Polo Sur. ¿Por qué? Eso es señal. El sol oscureciéndose en el Polo Norte y en el Polo Sur. Son señales. Son señales. Entonces dice así Isaías 24. Leo desde el 1. He aquí que Yahvé vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Note que le dijo el Señor a la hermana, ¿no? Tan pronto haya el terremoto, váyanse a los lugares más lejanos, porque de aquí todo se empeora. Y ahora dice así, y sucederá así como al pueblo también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da al logro así al que lo recibe. Que Dios no hace excepción de personas. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Yahvé ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra. Enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Las potencias ahora son nido de barbaridades. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, o sea que es para siempre. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y mire la misericordia de Dios. No que se acabaron los hombres, pero disminuyeron, pero quedaron también. Disminuyeron los hombres, pero hermanos, no murieron todos. Quedó un remanente, que se le llama ahí en Zacarías 14, los sobrevivientes de las naciones, que son las ovejas que entrarán al milenio bajo el gobierno de los vencedores de la iglesia. Disminuyeron los hombres. Y la, vamos a ver ese remanente aquí mismo en medio de esta locura, como dice, en tu ira acuérdate de tu misericordia. Y dice, la tierra, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren, quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie, hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra,
en medio de los pueblos, como olivo sacudido, no te remanente, como rebuscos después de la vendimia. Cuando hay una vendimia se sacan todas las uvas, pero quedan unos rebuscos para los pobres, para las viudas. Entonces el Señor está hablando de esos rebuscos como el remanente, y miren lo que el remanente va a cantar. Dice, estos, o sea, el remanente, los que quedan, estos alzarán su voz, cantarán grososos, gozosos por la grandeza de Yahvé, desde el mar darán voces. O sea que quizá algunos se metieron al mar porque principalmente los tsunamis molestan en la costa, o tienen esas ondas grandes. Yo les contaba a los hermanos que cuando hubo aquel tsunami del Océano Índico, que fue terrible, que alcanzó a varios países, había un hermano en Cristo de los ortodoxos rusos que tenía un... Esa es una historia real, yo la leí. Ese hermano de los ortodoxos rusos, un creyente sincero, tenía un orfanato y cuidaba como entre 30 y 40 niños, ya me olvidé el número más exacto, pero era entre 30 y 40. Y él salía a orar de mañanita a la playa, y una vez vio, justo el día del tsunami, no había sucedido, él vio que la tierra, perdón, que el mar estaba un poco extraño, y el espíritu le avisó. ¿Sabe qué hizo el hermano? Sacó a los 30 niños del orfanato, 40, alquiló un barco así con motor fuerte y se fue de frente al mar. Cuando venía esa onda, ese tsunami, lo cortó así y pasó al otro lado y siguió. ¿Por qué? El tsunami levanta las olas grandes, es aquí. Cuando está más adentro viene así. Inclusive hubo personas que estaban pescando con pesca submarina y no se dieron cuenta del tsunami, porque estaban allá abajo pescando y las cosas fueron arriba. Y este hermano con los niños así enfrentó esa onda, pero se metió y pasó de esa onda que llegó a ser el tsunami terrible, y él sobrevivió con los 30, 40 años. Oigan, y ahora eso me acuerdo de eso porque está nada menos que eso tan terrible, y dice que estos rebuscos pueden ser de uvas o de olivos sacudidos, pero que quedan algunas aceitunas o algunas uvas, estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. No sé si será el cántico de Habacuc que vamos a cantar o que van a cantar. Aunque la higuera no florezca, amén, con todo yo me alegraré. Y dice, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, o Yahvé, desde el mar darán sus voces. Ya, así, ya vamos a terminar. Gracias. Puedes dejarla. Bueno, después, hermano, ya termino el caso. Entonces dice así, glorificad por esto a Yahvé en los valles. Glorificad, si uno por esto quiere, el mundo no va a maldecir, pero el rebusco del Señor va a glorificar. Glorificad por esto a Yahvé en los valles. En las orillas del mar se ha nombrado Yahvé, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos. Gloria al justo. ¿Quién es el justo? Yahvé y el Señor Jesús, que hizo justicia. Y yo dije, mire lo que dijo aquí Isaías, mi desdicha y de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, pozo y red sobre ti, oh morador de la tierra. Note lo que será esa persecución y situación. Acontecerá que el que huyere de la voz del terror, pero si se está quieto, caerá en el pozo. Y el que saliere del medio del pozo será preso en la red. Y mire esta red aquí, que hay ingenieros de sistemas. Porque de lo alto se abrirán windows, ventanas, y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio, será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Yahvé castigará al ejército de los cielos de lo alto. O sea, es cuando Satanás es expulsado con su tercera parte de ángeles a la tierra. Y dice, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. O sea, el Señor castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra en la tierra. Y dice así, y serán amontonados como se amontona los encarcelados en mazmorra. O sea, incluso Satanás y sus ángeles en el abismo durante el milenio. Pero también los muertos, que no son del Señor. En prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Yahvé Sabaoth reine en el monte de Sion, ahí empieza el milenio, y en Jerusalén, y delante de sus ancianos, los 24 ancianos, sea glorioso. Hermano querido, vea esta profecía. Ahora sí terminemos, ya pongamos la cerecita al poste. Amén. Al porqué, en el Salmo 46, que este salmo hay que grabarlo en el corazón, hermanos, porque este salmo es para nosotros hoy también. Mire lo que dice este salmo. El título de la Sociedad Bíblica no hace parte del salmo, pero esas letritas chiquititas que están debajo del título, esas sí son parte del salmo. En el hebreo no tienen letras chiquitas, son el primer versículo. O sea que sirven para poder ubicar mejor el salmo, darle su contexto. Entonces, el salmo empieza así: al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. El otro era sobre Sillonot. Sillonot son los instrumentos de cuerda, canciones sobre instrumentos de cuerda. Alamot es otra palabra musical, como Lehilot, Nillonot, algunos son instrumentos de viento, otros de cuerda. En este caso, Alamot son coros femeninos de contrapunto, son sopranos que hacen la voz alta y contraltos que hacen la voz baja, contraaltos. Y entonces usted va a ver aquí este canto, que si dice que es sobre el amor, o sea, con coros femeninos en voz alta y voz baja. La voz alta es como si fuera una de las líneas de la hélice del ADN. Y el contralto es el que hace el contrapunto. Aquí los que son músicos entienden lo que es un contrapunto. Mientras uno va por arriba, el otro va por abajo, tú que eres música, contrapunto. Y ese contrapunto se ve así, porque las voces altas cantan lo que tiene que ver con el pueblo que sobrevive, el pueblo de los santos. Y la parte baja, que es contra lo alto, contraltos, son los que cantan la parte difícil. A uno les toca una cosa y a otro la otra. La Biblia dice que las dos cosas van al tiempo. En tu ira, acuérdate de tu misericordia. Aquí vamos a ver las dos cosas. Y esto hay que verlo, hermano, porque si no, pensamos que solo va a haber desastres. Pero el Señor inclusive usa los desastres a favor de su pueblo. Imagínate, el dragón lanza un río para arrastrar a la mujer, pero la tierra le ayuda a la mujer. ¿Pero cómo le ayuda? Abriendo la boca y tragándose el río. Ahora, hermano, ¿quiénes son los hijos de Coré de este salmo?
los sobrevivientes de cuando se abrió la tierra y se tragó a sus parientes. Corea, Tania, Virán. Dios le dijo por Moisés, esos hombres se rebelaron contra Dios, apártense de ellos para no perecer con ellos. Pero ellos siguieron mezclados, pero algunos se apartaron. Algunos amaron más su parentela que a Dios. Otros amaron más a Dios como su parentela, como los levitas. ¿Quién está por Yahvé? Y se pusieron al lado de Moisés. Los demás fueron traspasados a espada. Y aquí es la misma cosa. Los que se quedaron con Coré, Datán y Abirán, no se apartaron del mal de sus padres y su familia. Se los tragó la tierra con ellos. Pero aquellos que se apartaron por amor a Dios y amaron más a Dios que aún su propia gente, como los levitas, esos llegaron a ser los cantores, como los levitas y los hijos de Coré, los que sobrevivieron a la tragadita de la tierra que se le dio a su gente mala. Entonces, estos son los que escriben el Salmo, estos saben lo que están diciendo, porque son sobrevivientes de la catástrofe. Entonces vamos a leer este salmo. Entonces voy a empezar por la soprano. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, y dicen las contraltos en las tribulaciones. ¿Se da cuenta el contraste? Dios es nuestro amparo y fortaleza en las tribulaciones. Lo mismo que dice Pablo. Derribados, mas no destruidos. Angustiados, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Ve el contraste. Y aquí sigue el contraste. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Ve el contraste de las sopranos y las contrastes, y se traspasen los montes al corazón del mar. No dice que eso pasará. Una de las trompetas es que una gran montaña ardiendo en fuego se precipitará en el mar. Una gran montaña. Ahora les digo una cosa, no soy dogmático, pero la mayor montaña del mundo que está al lado del mar, hay otras más altas, pero no al lado del mar. El Everest, la Aconcagua, el Kadosh, otros son más altas, pero están adentro, en el continente. Pero la mayor montaña del mundo al lado del mar es la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo no digo dogmáticamente que va a ser esa va a ser, pero esa sierra ha sido dominada por el ocultismo, por el llamado gnosticismo de un luciferiano colombiano llamado Samael aún peor. Y dicen que ahí inclusive hay una entrada para una ciudad mágica subterránea, que es de la que hablan los ocultistas. Por eso, tanta cosa que se da ya, pudiera ser, no soy dogmático, pero pudiera ser. Porque no hay otra montaña más alta al lado del mar. La Aconcagua y todo eso, ya en quien la han visto explotar. Pero no queda al lado del mar, queda bien adentro, entre Chile y Argentina, aunque Chile es angosto, pero no tanto ahí como en Angostura. Entonces seguimos leyendo acá. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Ahora vienen las sopranos. Del río sus corrientes se alegran. ¿Se da cuenta el contraste? La ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿No es la iglesia? Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. O sea, cuando pase todo eso, que no se sabe si el día ni noche, por fin hay una mañana. Dios la ayudará
al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Yahvé Sabaoth está con nosotros. Note el contraste. Dio él su voz, derritió la tierra, pero está con nosotros. Aleluya en tu vida. Acuérdate de tu misericordia. ¿Y qué más dice? Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y ahora mire lo que dice: venid y ved las obras de Yahvé. ¿Cuáles son las obras de Yahvé? Hijo, siéntate a mi diestra, yo voy a poner todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y empieza el primer sello, el segundo, el tercero, cuando llega la última, los reinos del mundo vinieron a ser del Señor y de su Cristo. ¿Cómo? A través de los sellos, las trompetas y las copas. Y mire esto: venid, ved las obras de Yahvé, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. ¿Y ahora qué nos aconseja? Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Como en otro lugar dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y aquí dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Yahvé Sabaoth está con nosotros, lo repite, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué contraste precioso, qué contralto y qué contrapunto. Unos vasos de ira, otros vasos de misericordia. Los que reciben a Cristo, para ellos es la misericordia. Los que lo rechazan, se oponen, le siguen al maligno, para ellos es la ira justa de Dios. Porque, hermanos, lo que hacen ellos es terrible, si usted lo sabe. Si usted lo sabe, es terrible. Pero nosotros tenemos que seguir al Señor. Pues, hermanos, vamos a parar aquí. Ahora sí vamos a darle gracias al Señor. Ya son las 7:30. Bendito el Rey. Oremos, hermano, el que quiera orar, el que quiera dirigir su oración, diríjala, por favor, al Señor. Y todos apoyamos la oración. ¿Quién quiere orar? ¿De los hermanos o de las hermanas? ¿O de los dos?
Padre, gracias te damos por este tiempo tan lindo que hemos compartido, Señor. Gracias por este día tan especial en que se nos ha puesto acá para aprender más y más de ti.
Sí, sí.
Creemos que a través del Espíritu Santo que nos ayude cada día, Señor, a poner en práctica, a concientizarnos y a saber de que estamos de paso acá en la tierra, Señor. Que nuestra fortaleza está en ti. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Que no temeremos nada que nos pueda hacer, porque lo tenemos todo contigo. Muchas, muchas gracias por la vida de Jimmy, Señor. Gracias porque tú lo has traído con grandes propósitos a esta tierra también, que tú nos has dado. Tú nos has lo has traído con bendición, Señor. Gracias porque a través de él tú nos has hablado en nuestros corazones. Gracias, Señor, por bendecir la vida de su esposa y la vida de sus hijos. Dios, yo pido tu bendición grandemente para él, que lo sigas ayudando, que lo sigas sosteniendo, que lo sigas dando su sabiduría, su entendimiento para leer tu palabra, Señor, para enseñarnos a cada uno de nosotros. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, tu Espíritu Santo, por haber estado con nosotros, por habernos ayudado, por estar aquí en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, Señor. te alabamos y te bendecimos, te glorificamos y te damos toda la gloria para ti. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. En Cristo Jesús.
Si alguien más desea orar, hermano.
Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que hemos compartido, Señor, en comunión, Señor, con el hermano Gino, Señor, que has traído, Señor, por el mover de tu espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, que nos exhorta, Señor, a prepararnos, Señor, a ser más diligentes, Señor, con lo que tú quieres con cada uno de nosotros, Señor, que seamos nosotros acercándonos más a ti, Señor, y no, que no sea acercándonos a ti por miedo, Señor, porque se vienen cosas terribles, Señor, sino que seamos acercándonos a ti, Señor, con esa promesa de eterno amor, Señor, que tú nos has dado, Señor, y que has confirmado a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, y a través de la cual has dicho, Señor, que quienes perseveren hasta el fin reinarán con él, Señor, y contigo, Señor.
Sí.
Que permanezcamos firmes, Señor, en esa promesa, Señor, y que más allá de miedo, Señor, estemos contentos, Señor, porque tú estás cerca, Señor, porque has provisto, Señor, de este tiempo, Señor, has provisto el hermano Gino, Señor, has provisto, Señor, de muchas cosas, Señor, para que llegaran estos días, Señor, en los cuales, Señor, nos fuese revelada, Señor, esta palabra tuya, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú viniste preparando esto, Señor. Viniste preparando a cada uno de nosotros, Señor. No es coincidencia que estemos sentados hoy acá, Señor. No es coincidencia que el hermano Gino haya venido, Señor. Esto no es coincidencia. Damos gracias, Señor, por no solo rescatarnos a través de Jesús, Señor, sino por tenernos en cuenta, Señor.
Sí, Señor.
Por venir ante nosotros, Señor, hablarnos, Señor, con ese amor, Señor, calidez, Señor, con esa misericordia, Señor. A pesar de que nosotros somos malos, Señor, nos quieres, Señor, y quieres lo mejor para nosotros, Señor. Y es por eso, Señor, que nos pides, Señor, que nos volvamos a ti, Señor, que vengamos, Señor, a ti, Señor, humillados, Señor, y con temor profundo hacia ti, Señor. Que dejemos atrás, Señor, todo lo malo, Señor, que profundicemos mucho más en ti, Señor, no solo en la lectura de tu palabra, no solo con oración, no solo con alabanza, Señor, sino que realmente muramos a nosotros mismos, Señor, porque este es un tiempo especial, Señor, en el cual, Señor, quieres que nosotros estemos preparados para la batalla, pero preparados para la batalla en quietud y en reverencia hacia ti, Señor. Esperando, Señor, que tú te reveles en cada uno de nosotros, Señor, y nos guíes, Señor, para que antes de estos tiempos difíciles seamos luz para muchos, Señor, y durante los tiempos difíciles, si algunos estamos vivos, Señor, que seamos también luz, Señor, y que muchos se salven, Señor, ojalá a través de nosotros y ojalá a través de otros hijos, Señor, que estás llamando alrededor del mundo, Señor. Gracias, Señor, por hacernos conscientes, Señor, de los tiempos en los que estamos, Señor, pues estamos en tiempos de guerra, Señor. Así nosotros estemos en una zona de confort alguno, así tengamos una buena vida, un buen trabajo, Señor, una buena provisión, Señor, que esa palabra tuya sea sacudiéndonos y concientizándonos, Señor. Que seas llevándonos a otro nivel, Señor. Que seas tú, Señor, guiándonos, Señor, y dándonos esa provisión espiritual, Señor, que necesitamos para esos tiempos postreros que ya están cerca, Señor. Te damos gracias, Señor, sobremanera, Señor, por tener misericordia, Señor, por tu gran amor, Señor, porque a pesar de todo lo que somos, Señor, has prometido que siempre estarás con nosotros, Señor, y que a pesar de la tribulación, Señor, ahí estarás tú, Señor.
Amén.
Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Hemos orado, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que es nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Salvador, y por quien anhelamos que venga pronto.
Amén.
Amén.
Amén. Amén. Aleluya. Gracias.